It's equally.
Yo soy tu madre.
¿A dónde vamos? No necesitamos carreteras.
Sayonara, baby.
Al infinito y más allá.
Me llamo Forrest Gump.
La mejor casa que ningún.
No hemos reparado en casa.
Lo siento, Dave. Eso no me es posible.
¡Seguidme! ¡Conozco el camino!
Alchemist es un podcast sobre los oficios escondidos del cine. Si te gusta, hazte productor en iVoox y ayúdanos a crecer.
Me llamo Bond, James Bond.
Adiós, Bongo, por sentido. Que jamás volveré a pasar hambre.
¡Corre hacia la luz, cielo!
Me llamo Íñigo Montoya.
He visto cosas que vosotros no creeríais.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos a Alchemist, el primer programa de podcast en español sobre el cine narrado por sus profesionales, los alquimistas. En Alchemist queremos dar visibilidad a nuestros oficios, los de los técnicos de cine que trabajamos muy duro para que se haga la magia en la gran pantalla. Oficios que apenas se ven en los making of de las grandes películas, llenos de cromas verdes y de actores, especialistas y directores. Parecería que no hay nadie más, ¿verdad? Pues lo hay. Vaya que sí los hay. En las grandes y pequeñas producciones aún se construyen una barbaridad de cosas, y para que estéis al tanto, para que seáis conscientes, para eso está Alchemist. Te habla Ruth Villamagna, pintora escénica de props, puppets y criaturas. Una vez más, están aquí conmigo Javier Coronilla, diseñador de animatrónica. Hola, Javi.
Buenas tardes. No vea aquí ya el monólogo que te ha marcado, ¿eh? Te ha marcado un speech
ya,
ahí.
Me ha quedado un poco largo. Sí. El siguiente programa lo haré más cortito.
No, a tope.
Pensar.
A tope.
Le contamos a los que acaban de llegar lo que es un diseñador de animatrónica, Javi.
Bueno, venga, vale. El tonto los muñecos. Pues un diseñador de animatrónica es el que se dedica a diseñar, construir y manejar en el set de rodaje las criaturas de cine, ¿no? Todos esos seres de luz y color.
También se ha pasado por aquí Carlos Lorenzo, filmmaker, y que tiene más podcasts, por lo menos el que más de todos nosotros.
Sí,
hola,
sí.
Carlos.
Tengo podcasts que se me van cayendo por todos lados. No me des ideas porque de aquí puedo sacar otro podcast. Sí.
¿Qué tal va el de Emma?
Bueno, pues ahí va, vamos sacándolo todos los martes y la verdad es que no hay muchas escuchas, pero los que escuchan, los oyentes, son muy fieles todos y estamos muy contentos. Ahí vamos a seguir, a tope.
Las cosas de Emma, en todas las plataformas. ¡Eh, Iván Bijarano!
Y yo también tengo que decir que buena entradilla has hecho, te la has currado y a tope, a tope.
Muy larga, ¿no? Bajón. Igual, muy larga.
No, perfecto. Como todo lo que haces tú, perfecto estaba, Ruth.
Sí.
Hombre, ya os he dicho muchas veces que yo rozo la perfección.
Claro, no eres Iván, pero ahí le anda.
Hombre, Iván lo hace todo del carajo, es un sobrado y lo hace todo del carajo.
Iván Bejarano, que también es casi perfecto, pintor y escultor de criaturas y props, que acaba de llegar de su Semana Santa en Sevilla y tiene cara de gatito abandonado. Hola, Iván.
Sí. Buena familia, ¿qué tal? Pues sí, tía, absolutamente recién aterrizado. Madre mía, tengo resacón vacacional.
Resacón vacacional. Resacón de sol y de cruzcampo.
Sí, de cubatas.
Muchos pasos este año, ¿no? Este año.
Sí, a tope de pasos, tú sabes.
La Macarena, la pobre mía, no ha visto la calle este año.
Pobrecita, la Macarena.
La Macarena.
Oye, qué exitazo el programa de Montse, ¿no?
A tope.
Ya te digo,
a tope.
Como no podía ser
nos
menos.
Nos han llegado un montón de felicitaciones, sí. Todo el mundo flipando.
La verdad es que es
la
un programazo.
Gente, incluso gente del gremio, ¿no? Que sabemos que nos escucha mucha gente en talleres, aunque solamente cuente como una escucha.
Eso te voy a decir.
Y luego son 40.
Entre que se ponen todos el Alchemist de fondo y cuentan como una escucha y que después la mancha de cabrones, nadie dice ni media, pues sabemos.
Vámonos, venga, ahí faltando.
Animar y a suscribirse, por lo menos a suscribirse. Para que nos vayan sumando y para que Alchemist siga creciendo.
Exacto.
Poco a poco. Es que está guay que, que lo escuchen todos juntos, pero por lo menos que se suscriban y que sepamos que están ahí, que nos den apoyo moral, que eso es muy importante.
Claro, suscribirse, cabrones, dejarse ver, dejarse querer, que se note.
Con lo que cobráis.
Aunque sea que nos digan que somos unos sobrados y le mandan mensajes a Javi que le vuelvan loco con mensajes y audios y todo.
No, no, eso ya lo dicen, que lo hacemos de puto culo y que somos unos sobrados. Eso ya lo sé yo.
Hombre, porque lo somos, Javi. ¿Qué?
Ah, bueno, tú no, tú eres...
Todo hay que decirlo.
Tú no, que tú eres la que lo hace todo bien y tú eres la perfecta, pero el resto somos unos sobrados.
¿Alguien está celosito?
¿Qué? A tope de celoso. Tú piensas... Yo eso lo aprendí de Iván, esa frase es de Iván. Si nadie espera nada de ti, todo el mundo te da por su norma perdido, cada cosa bien que haces es una sorpresa. O sea, a mí eso me encantó.
Eso es verdad.
Claro, si todo el mundo te considera gilipollas, después cada cosita bien que hace es como, este tío es la polla, ¿sabes?
Ese podría ser el lema alquimista, también te digo eso.
Sí. Aparte va mucho con el tema de hoy.
A mí me pasa al revés.
¿El qué?
Te pasa al revés, ¿qué?
Tú vas de listo y luego resulta que no llegas a cubrir las expectativas.
Que la peña te sobreestima, ¿no? La gente te sobreestima.
Claro.
Que tienes cara de listo, tío. La gafa, la calva, tío.
Sí,
la camisa, tal.
La camisa. Claro,
sí, tiene la cara de evolucionado. El tío tiene cara de evolucionado.
Tiene cara de listísimo.
Tiene cara de padre canoa, como decía Paloma.
¿Qué es un padre canoa, güey?
Es un padre canoa.
Pues como un padre muy moderno, así, que siempre está haciendo cosas, que va con su bolsita de tela por el pan.
Toma kéfir,
¿sabes?
Bueno, y buenorro también significa...
Buenorro, que se mantiene bien, ¿sabes? Claro. Que no se deja pues la tripa y yo qué sé.
Mira,
¿no?
Eso no, tripa no tengo. O sea,
pues eso.
El pobre no curra, no come.
Pelo no tendré, pero
barriga nada.
Pero tripa tampoco.
Maravilloso, súper compensado.
Puede haber algún tipo de relación.
Después de este repasito maravilloso de nuestro Lemon Pie. En el Alchemist de hoy
¿de qué coño?
Voy a soltar una parrafada que vais a flipar.
Hala, venga.
Bueno, yo me voy, venga.
Sí, adiós. Sí, ahora venimos. Venga, voy a cenar y ahora vengo.
Eso, ahora me voy a por el kefir.
En el Alchemist de hoy vamos a tratar un tema que creo que nos afecta a todos y con el que muchos de nuestros oyentes van a empatizar, estoy segura. Vamos a hablar de los fracasos, de cuando los planes que tenías se van al carajo y vuelves a la casilla de salida.
A tomar por culo.
Hablar de nuestros fracasos creo que es muy necesario para enviar un mensaje a toda esa gente que lo está pasando regulinchi de que hay luz al final del túnel. La idea surgió por un podcast hermano que se llama Scanners, y hablan sobre todo de actualidad de cine y series, estrenos en cines y plataformas. Este podcast nos ha invitado a varios de nosotros a su programa porque tiene una sección de entrevistas que se llama Exprimiendo Cerebros.
A mí no, por lo que sea, a mí no.
Y en su última edición invitan a un productor digital, el señor Caneda, le llaman ellos, creo que es un mote. Y este tipo habla de que poco antes de que todo le esté yendo muy muy bien, ha estado sumido en un agujero negro, muy negro, donde no se veía la luz. ¿Lo habéis escuchado vosotros?
No, no he tenido la oportunidad todavía, pero viva Scanners.
Ahí a tope con Scanners.
Sí, os lo recomiendo un montón, un besazo a Scanners. Uh-huh. Y si alguien lo quiere escuchar, pues bueno, está en iVoox. Scanners, Scanners. Y de ahí pensamos que era un buen momento para sacar el tema en nuestros casos y dar visibilidad, ¿por qué no?, a todos esos pequeños y grandes fracasos que acompañan nuestras carreras profesionales y que muchas veces hacen que pensemos en tirar la toalla y echar unas oposiciones a correos.
Es más, yo vengo preparado para el programa. Mira, esto que suena aquí, a ver, es el Orfidal. Me he traído el Orfidal, el diazepam, porque vamos a estar 2 horas hablando de toda nuestra puta mierda.
De nuestras mierdas.
El pirulas. Javi, el pirulas.
Sí. Yo flipo.
Me he traído todos los antipsicóticos, todos los antidepresivos y eso. Porque
madre
tela.
Mía. Tela. Madre mía, arroba policía.
Vacunado. Sí.
Que mi hermano...
Porque igual en Alchemist... No, dile.
No,
dile, saluda a tu hermano.
Hola, enano. Que mi hermano farmacéutico trabaja en AstraZeneca con todas estas cosas y siempre...
Meter en un lío.
Mi hermano siempre dice que lo único que no te tienes que tomar con alcohol creo que es el omeprazol o el ibuprofeno, que el resto no hay problema, chavales.
Pues sí que lo tienes claro, ¿eh?
¡Hombre!
¡Hombre, me parece un consejazo!
Mi hermano es tu camello.
Sí. Aparte, oficial, legal, vamos. El tío me dice, tú tómate 2 de estas y ya va en patinete.
Sí. sin problema, con un cubata además.
Pero con un cubata. Mía,
Navidades en tu casa, vaya fiesta.
Es casi tan borracho como Iván, ahí andan los dos.
Venga.
Tu hermano es un crack, yo lo quiero un taco.
Mi hermano es un crack, es vecino tuyo, así que ya...
Felipe.
Ya os tomaréis una.
Ya nos tomaremos una, sí.
Porque decía que igual en Alchemist hablamos mucho de lo difícil que es llegar a hacer lo que a uno le gusta, lo difícil que nos ha costado, lo mucho que nos ha costado, etcétera, etcétera. Pero igual lo que creo que hablamos muy poco o nada es de los proyectos que nos han salido mal, de los planes que te han salido mal, los fracasos, los altibajos. Incluso cuando ya has llegado lejos y vuelves atrás, y a pesar de ello, incluso gracias a ello, en algunos casos, pues sigues avanzando. Y queremos que este programa os sirva de apoyo y de aliento para que sigáis adelante todos los que estáis pasando por un mal momento o estáis un poco perdidos. Así que bienvenidos a Alchemist. Hoy vamos a hablar de fracasos. ¿Qué tal? ¿Qué tal la intro?
Mortal,
me encanta.
Este va a ser el podcast de Ruth.
Sí, el podcast.
De Ruth Pijamaja.
De Ruth Pijamaja. Hostias.
Lo ha dicho mientras acaricia un gato blanco.
Ahí no, porque ahí hay un pequeño desfase nanotemporal. Interdimensional de dimensiones.
Sí. Hostias.
Un podcast bien de mierdas.
Cuando estaba pensando el programa, en la estructura, la verdad que me ha costado mucho porque no sabía muy bien cómo hacerlo, no sabía si empezar.
Prácticamente no hemos empezado el programa y yo todavía no entiendo de qué vamos a hablar.
Pero si acabo de echar una parrafada explicándolo, Carlos.
Carlos, ¿qué pasa?
No,
Carlos?
Sí.
Carlos, te sale el lemon, ¿eh? Ah. Te sale el lemon pie. Zumo,
yo creo que aquí todos tenemos claro de qué vamos a hablar. El tema es cómo lo enfocamos sin acabar llorando y yendo a la cocina cortando las venas.
Buah. No, hombre, yo solo de pensar en algún fracaso, me emocionaba yo conmigo misma. Yo decía, madre mía, ¿cómo es fácil esto ahí en directo? Va a ser
patético.
Se nos cae un mito.
Esto es vergonzoso, tío. O sea, vamos a hablar de nuestra... Es un poquito íntimo el programa de hoy. Es como...
Pero yo creo siempre es íntimo, tío. Y yo creo que Alchemist va totalmente ligado a nuestras mierdas. Y aquí no nos cortamos en contarlo.
Ya, tronco, pero una cosa es íntimo de bajarte el pantalón y otra cosa es enseñar a la almorrana, que es lo que vamos a hacer hoy. Oye, es íntimo.
Vaya titulazo, ¿eh?
Sí, toma.
Alchemist enseña su almorrana.
Es más, acabo de ver la imagen del programa 21 y no os va a gustar, ¿sabes?
Bueno, es nuestro primer programa después de un año de andadura.
Toma ya.
Y yo creo que está muy bien y muy redondito que hablemos de esto, sobre todo después de haber tenido el programa de Monse, que es como...
Un subidón, puro subidón.
La única maquilladora de efectos especiales que ha ganado un Oscar, que ha venido aquí, que nunca va a los medios, ¿qué tal?
Sí.
Y ha sido como la guinda del pastel. Pues ahora nos bajamos al lodo.
Bajón, totalmente. Después del brocho.
Arrastrándose como una croqueta ahí por el charco. Exacto. De barro.
Me encanta. Venga. Parece un planazo. Después de haber puesto el broche de oro al año, nos vamos a la mierda.
Perfecto. Exacto.
Y estuve pensando, ¿hago un ranking de fracasos y empezamos de mayor a menor o cómo? Y luego pensé, bueno, yo voy a empezar hablando del primero, ¿vale? Uh-huh. Del primero mío.
Uf, es que el primero desde
el primero que yo recuerdo, ¿sabes?
A mí se está tirando de los pelos. A mí se
no
está
cuando
tirando
te metían en la papelera en el instituto, Javier.
Claro, o sea, es que el primer fracaso, si lo contamos
Iván
desde...
Se ríe porque no tiene.
Iván no, pero yo qué sé. Y el primero desde qué.
Y por supuesto, yo lo voy a enfocar a nivel profesional, ¿vale? Yo lo voy a contar, uh-huh. Y luego, si a vosotros os surge algo que vosotros también sentisteis, pues muy
por
bien.
Supuesto,
y si no, pues la conversación nos llevará a otro lado, seguramente.
Dios mío.
¿Por dónde empezamos?
En mi caso, el primero no se llamaría fracaso. Se llamaría más bien estar más perdido que una vaca en un teatro, que creo que es algo que le pasa a mucha gente y que nos escribe mucha gente, ¿no?, en redes, uh-huh. Preguntándonos, ¿no?, que no sabe muy bien qué hacer con su vida, que si se dedican a esto, a lo otro, a lo demás allá, y que no tiene por qué ser solo gente que está en este gremio, sino también gente que se dedica a otra cosa. Porque, sobre todo, si eres joven, ¿no?, si eres muy joven, que estás obligado a tomar decisiones muy trascendentales de tu vida, como a qué te vas a dedicar el resto de tu vida, pues es complicado. Entonces yo, siendo muy joven, muy joven, como 35, 36, no, en realidad no, 20 y pocos, había terminado la universidad, ¿vale? Yo había estudiado periodismo y terminé de estudiar periodismo y me fui a hacer unas prácticas de periodista. Estuve casi un año, me di cuenta de que aquello no era para mí, no pertenecía a ese mundo para nada, y entonces me volví a casa de mis padres. Y estaba haciendo pues eso que decimos tanto nosotros como nuestros invitados, siempre les recomendamos a toda la gente, ¿no? Cuando nos escriben y nos mandan preguntas, cómo meter la nariz en este mundo, y siempre les decimos, bueno, pues tienes que hacer tu propio portafolio en casa, no sé qué. Entonces yo lo que hacía, pues modelaba, me hacía mis figuritas, les hacía fotos, me hacía un mierdi portafolio, porque era lo que era un mierdi portafolio, era la patata con patas de Javier, pero de plastilina hobby, ¿vale?
En vez de espuma de canula.
Exacto. Entonces, bueno, que creo que es importante que con el programa de Montse también hablamos un poco de eso, ¿no? De que todos tenemos nuestros inicios y nuestras vergüenzas. Sí, sí. Todos. Sí, sí. Todos, amiguitos.
Es la única
todos.
Manera de empezar.
Que no, miente.
Es absurdo. Es que todo lo demás es absurdo.
Sí. Exacto. Sí, así sí, que, sí. Bueno, yo estaba allí en casa de mis padres haciendo figuritas de plastilina en el sofá de casa, en el pueblo. Y esto se dice así muy fácil, ¿no? Claro. Tú ponte allí a hacer cosas y manda currículums y tal, pero por dentro yo estaba bastante fastidiada porque no sabía si me iba a poder dedicar a esto. Tampoco sabía lo que era esto porque no había descubierto la escenografía. No tenía todas las inseguridades del mundo. Me da la sensación de que yo no valía para hacer nada de esto, pero me gustaba y sí que sabía que quería dedicarme a algo artístico, pero no sabía tampoco a qué. Y te planteas, ¿llegar algún día a poder vivir de esto? ¿Podré ganarme algún día la vida de esto? Y estoy segura de que eran las mismas preguntas que se hacían mis padres, que dirían, tendremos que mantenerla toda la vida, madre mía.
Con lo que come esta niña.
Con lo que come.
Y fue una época muy, muy dura porque yo estaba cómodamente en casa de mis padres, pero en mi interior no sabía qué quería hacer con mi vida ni si podría hacer algo relacionado con el mundo de las artes. Y en esa época, pues la recuerdo con mucho desazón. Recuerdo haber estado bastante regular pensando, pues, qué va a ser de mí, qué voy a hacer, a qué me voy a dedicar, cómo me voy a ganar la vida, ¿no? Porque todos en ese momento piensas que ya tendrías que tener una profesión. Yo ya había terminado la carrera. Tenía muchos amigos que se dedicaban al mundo del periodismo o a otras cosas, ¿no? Y fue bastante difícil. Y es que creo que el tema de encontrar lo que quieres hacer no es nada fácil. Y hay gente que lo tiene muy fácil, lo encuentra enseguida, tiene una vocación de la leche desde el principio y es genial, pero hay mucha otra que creo que es la gran mayoría que lo tienen súper complicado, que no saben muy bien qué hacer y estoy segura de que muchísima gente termina echando las oposiciones a correos que os decía antes, ¿no? De decir, pues, claro, pues esto es que no tiene, pues voy a lo cómodo, ¿no? Voy a algo que sea para toda la vida y ya pues sigo,
bueno,
haciendo.
Voy a lo cómodo y a lo que nos han educado al final, ¿no?
Totalmente.
Que en eso también entraremos. Pero no te quiero interrumpir.
Pues al final, me enviando currículums con mi portafolio de muñecos de plastilina hobby, pues un día me llamaron de una empresa en Barcelona. Yo estaba en León, ¿vale? En Villamañana, en mi pueblo.
¿Tu pueblito?
Me llaman de una empresa de escenografía en Barcelona y que si quería ir a trabajar. Y empezaba pues como a los 2 o 3 días. Pues me cogí un tren y me fui para allá. Y ahí estuve trabajando un mes cortando espuma de poliuretano proyectada con un cuchillaco, ¿qué os parece?
Estupendo, bueno.
Y ahí descubrí el mundo de la escenografía, que no tenía ni idea. Y ya pues me fui enfocando un poco más a eso, en plan, pues yo qué sé, el dinero que gané trabajando en aquel curro, que me pagaron bastante bien para aquella época, lo gasté en un curso donde me enseñaron un poquito más de cosas.
Serían pesetas, ¿no? En pesetas. Claro.
No, yo creo que ya no eran pesetas, ¿eh? No soy tan vieja, cabrón.
Pero si tenemos la misma edad, hombre, si tenemos la misma edad.
No eran pesetas, eran escudos, ¿no? De hecho, lo que te
los doblones, en doblones.
En doblones.
En reales de A8. Pagó el curso en reales de A8.
Eso sería como el 2002, ¿no, Ruth?
Sería el 2002, sí. Exactamente, septiembre de 2002 y por ahí 2002.
Madre mía.
¿Cuándo empezó el euro? En el 2000, ¿no?
El 1 de enero del 2002. Exactamente.
Bueno, son los datos inteligentes de Carlos.
Eso es, el dato inteligente.
Pues ese es mi primer fracaso guión, estar más perdido que una vaca en un teatro. ¿Qué os parece?
Bueno,
pero es que yo creo que me he perdido algo. ¿Dónde está el fracaso?
Eso digo yo.
Estaba más perdida que el barco de barro.
El fracaso es ese momento. Yo fracasaba cada día cuando me iba a dormir, Iván.
¿Pero por qué? Porque estuviste tallando Porex en una empresa de sonografía que te pagaron.
No. Al final salió muy bien. Yo llegué allí con un síndrome del impostor que no me cabía en el pecho claro. Y bueno, vas haciendo del día a día y el día a día y tal, pero, y como dice Javi, con un Lexatin al día, pero
al día.
Yo esa época la recuerdo muy chunga, muy difícil y muy de mucha incertidumbre de decir, madre mía, ¿qué va a ser de mí? Si es que yo no sé si esto que estoy intentando hacer, que tampoco sabía muy bien hacia dónde quería ir, qué sentido tenía. Y creo que hay mucha gente que está haciendo eso y además el entorno tampoco te ayuda mucho, porque mis padres siempre me han apoyado un poco en todo lo que yo he querido hacer, pero claro, tampoco te alientan en plan, tú tranquila, hija, tú quédate ahí haciendo muñequitos de plastilina, que ya saldrá algo, ¿no? Entonces, igual que al final, echando currículos, me fui a Barcelona y ya empecé a enfocarlo hacia aquí, podría no haber hecho eso, ¿no? Podría haber, porque yo mientras estaba trabajando de periodista con colaboraciones así desde casa, yo podría haberme tirado más al periodismo y haber seguido por ahí y bueno, a saber dónde estaría hoy, pero el tema es que el podcast de Scanners, el agujero negro del chico este es un poco parecido a eso, ¿no? Un momento de incertidumbre vital muy bestia, de depresión profunda, que igual lo mío no era depresión profunda, ¿vale? Pero bueno, que podría haberlo sido y que seguramente hay mucha gente que cae en eso, ¿no? Y que eso te puede arrastrar hacia sitios pues muy feos que no te ayudan nada a vivir.
Absolutamente.
Yo recuerdo que en esa época que dices tú, no en esa época en concreto, sino en mi vida, ¿no? En esa época de búsqueda del camino, mis padres llegaron incluso a hablar con un psicólogo porque pensaba que un día me iban a encontrar pajarito, ¿eh? Te lo estoy diciendo en serio.
¿Estabas también hecho polvo o qué?
Estaba hecho mierda. Espérate, mira que... Esto, el bote del profe.
Me voy a tomar una.
No, porque es verdad, porque esa época en la vida de cada uno es una puta mierda, ¿no? Porque no sabes... Yo en mi caso no quería trabajar en Star Wars ni cojones, yo quería ser piloto, ¿sabes? Entonces, yo mi incertidumbre ya no era... O sea, yo el problema que siempre tuve de posadolescente o de adulto joven, en esa fase entre los 20, 20 y algo, que es cuando decides tu vida, es que yo tenía una absoluta, ¿cómo se llama esto? No certeza, sino una angustia tremenda porque yo me veía debajo de un puente. Porque a mí todo lo que se me ocurría era a cuál peor, ¿vale? O sea, por mi cabeza no pasaba el... No, mira, pues...
Cabrones, no ríais del pobre Javi.
No, ya me tomo el prozá, no los estoy escuchando, ¿sabes?
Es que sois un poco hijos de puta, ¿no?
Es que me lo imagino ahí pinchándose en pirulas de estas debajo del puente.
Claro, dentro de la basura del patio.
Hablando con un Mickey Mouse inventado en su cabeza, alucinando.
Es que a mí no se me ocurría nada bueno, o sea, yo decía, voy a acabar debajo de un puto puente porque, a ver, ¿hay algo más jodido que ser piloto de combate a nivel de tener que estudiar, de ser médicamente tal? No, pues yo me voy a dedicar a los animales.
Hay mucha gente que no lo sabe eso, Javi.
¿El qué?
Los requisitos que necesitas para ser piloto de combate.
Bueno, pues en esos tiempos, ahora ha cambiado un poco, pero en esos tiempos era una oposición de 2.000 o 3.000 tíos y quedar por del 100 para arriba. Médicamente tener el acto de vuelo, que eso era algo bastante común. Yo tengo el acto de vuelo, o sea, yo médicamente sí tenía el acto para volar, y pero de, bueno, venga, pues por motivos de la vida, pues motivo de la vida no, que no me vi preparado, no me vi eso, y dije, bueno, pues cambio, pero todo lo que se me ocurría era, para había trabajado de animatronic design el otro, y era una absoluta angustia de no encontrar el camino, no saber, aparte no verte acompañado, no eres de una ciudad grande, con lo cual no ciudad grande, sino que no hay ningún esquema alrededor y eso provoca tanto que yo terminé dejando la carrera, ¿no? Pero esa época fue muy, 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 muy angustiosa, lo que es la búsqueda de... Imagínate si más o menos lo teníamos, aunque fuera una puta fricada, pero lo teníamos claro, imagínate tú la persona que no lo tiene demasiado claro, ¿no? Es una época muy, muy, muy jodida, pero bueno, ya te digo, después
es
vino
difícil lo... porque además toda la gente a tu alrededor espera, la gente adulta, Uh-huh. Espera que tomes una decisión y que ya está, y venga, para adelante, a por eso, y venga.
Y la que ellos quieren, o sea, no la que ellos quieren, entiéndeme, la que ellos conocen, ¿sabes? Porque nosotros hemos elegido profesiones todavía lo de piloto, yo soy de San Fernando, que es una ciudad militar, o sea, era... mi entorno decía, ah, vale, que en vez de marina quieres aire, ¿no? Pero todo el englobe lo conocían, pero este tema del cine era una absoluta idea de castaña del niño, ¿sabes? Cuando dejé la carrera que me fui a Madrid, lo de DDT, ¿no? Que esa hostia, esa me la había reservado para la hostia gorda, ¿no? La hostia la apoteósica, aunque ya la contamos el otro día. Bueno, es que yo creo que hemos tenido todos varias hostiones apoteósicos, ¿no? Pero bueno, sí que era una época jodida. Ay, Dios. Qué depresión más grande.
¿Y vosotros, Iván, Carlos?
¿Eso, hijos de puta?
No, vosotros sabéis que yo vivo en un fracaso continuo.
No es verdad, mentiroso. El de chalet. ¡Marqués!
De hecho, el prozac me lo ha...
De hecho va a este programa.
Cuéntanos tu vida.
Que lo cuente Iván, que yo tengo curiosidad por saber...
No lo voy a contar nada, Iván, hasta que no te escuche a ti.
Que él siempre... Porque de vosotros dos, de Ruth y de Iván, sí que se... varias historias, pero de Iván yo solo sé lo que le dicen los directores, que le siempre dicen esto ha quedado del carajo, y yo nunca, no conozco ninguna historia suya, porque a él le invitan los directores a su casa, se ponen el batín, las babuchas, y le dicen, Iván, esto está del carajo,
con el batín mismos, se lo
dicen. Yo, es que esto es muy difícil de contar, tío, este programa al final
te dejo una pastillica.
No, tío. Es que yo te juro que estoy intentando desintetizar en mi cabeza este programa o de lo que intentamos de expresar, ¿vale? Y es que no es nada fácil, tío, porque al final no consiste en fracasos, ¿no? Y claro, tío, es que de verdad que se me embota en la cabeza porque son muchísimas cosas lo que engloban todo esto que intentamos de expresar hoy, ¿no? Si hablamos, como ha empezado Ruth diciendo, venga, tu primer fracaso, ¿sabes? Pues si tengo que hablar de mi primer fracaso, pues bueno, pues hablaría del escolar, ¿no? Como hablamos en el primer episodio en el que yo estuve aquí, en el capítulo 1. El fracaso escolar, ¿no? Yo no terminé la EGB, yo salí del colegio en séptimo de EGB. A partir de ahí, que es lo que estaba hablando Javi antes, ¿no? El problema es lo que como bien decía Javi, ¿qué se espera de ti? ¿Para qué nos han educado ya en nuestra familia o a nivel social, ¿no? ¿Qué es todo lo que nos bombardean la cabeza continuamente de lo que debemos ser? ¿Hacia dónde tenemos que ir? ¿Qué es ser una persona de éxito? Todo ese tipo de cosas son mierdas que lo único que hacen es crearnos complejos, tío.
Bien,
entonces,
bien.
No,
bien
escucha.
Dicho. ¡Bravo!
¿Qué te digo? Que esto es súper largo, tío. Esto es, porque esto al final es la puta vida, ¿vale? O sea, hablar de fracasos, nadie fracasa, entre comillas. El que no fracasa es el que no intenta hacer las cosas. El que no intenta algo en la vida. Fracasos son todos, tío, todos. Cada día nos espera el puto fracaso vestido de chaqueta en la puerta de casa. Todos los días. Te coge de la manita y te lleva donde tú quieras, hacia donde tú quieras ir y tú quieras hacer o quieras emprender, ¿no? Entonces, pues eso solo le pasa al que cruza la puerta y se atreve a hacer lo que sea que quieras, estés dando un curso, estés yendo al cole, estés desde que eres pequeño, o sea, todo y todos nos formamos y nos forjamos a base de hostias, a base de fracasos, mini fracasos cuando eres chico y fracasos más grandes cuando eres más grande, pero lo importante al final es enfrentarte a ellos, es enfrentarte, ser lo suficientemente fuerte, llenarte o fliparte, como tú dices, ¿no? Que fliparte lo suficiente, tío, y que lo que vayas a hacer, lo que sea, te hablo de la cosa más mínima del mundo, lo que sea, para cualquier cosa que decidamos hacer en la vida hace falta valor. Y lo importante es intentarlo. Es que eso es lo puto importante. Todo lo demás es cuento. Intentarlo.
¿Me dejas decir una cosita?
No, no, ahora no, cabrón.
Chupa.
Sí.
Es que si no, después se me olvida.
Me parece
muy importante lo que estás diciendo de cómo nos educan o cómo nos dicen cómo tenemos que ser o como ha dicho Javi, ¿no? De si tenemos que ser carteros o tenemos que ser abogados. Uh-huh. Entonces yo me doy cuenta con Emma, que tengo miedo a... Uh-huh. A meter la pata en lo que le digo o lo que no le digo, ¿no? Por ejemplo, si le digo, Emma, eres un desastre, uh-huh. o Emma, tienes la habitación hecha un desastre, o eres desobediente, al final de tanto decírselo, tengo miedo, uh-huh, uh-huh. porque es así, porque se lo dices y al final de tanto decírselo, ella cree que es así, uh-huh. y al final se comporta así porque se lo hemos estado diciendo, ¿no?
Ya.
Sí. El efecto Pigmalión.
Yo creo, yo como hablo siempre con la tranquilidad de no ser padre, entonces yo como soy solo Tito, solo tengo el rango de Tito, es de puta madre porque puedes opinar lo que te dé la gana. Desde fuera, ¿no? Para bien o para mal. Yo creo que no hay que tener tanto miedo, Carlos, opinión de Tito. No hay que tener tanto miedo porque no pasa nada, porque al final también... yo entiendo, ¿no?, que los padres también tienden a sobreproteger, sobre todo en esta, los padres de tu edad, que bueno, que afortunadamente sabéis infinitamente más que nuestros padres. O sea, al tener, bueno, pues tanto conocimiento, ser gente cultísima, sí. como eres tú, y saber de tantas cosas... No, es verdad, ¿no? Bueno, no es sí. ninguna tontería cultísimo, lo que digo, te lo juro que lo pienso. Uh-huh. Entiendo que al ser mil veces más sensible y saber mil cosas más que nuestros padres y preparar a tus hijos con lo que está pasando hoy, entiendo que eres mil veces más consciente que la generación de nuestros padres. Entiendo que,
probable, sí.
que andéis con tanto tiento al tratar de educar a vuestros hijos. Lo entiendo, porque sois conscientes, para empezar, de lo que estás diciendo, ¿no? De lo que los traumas que nos han podido crear, los clichés, las historias o lo que nos hayan podido decir nuestros padres o nuestros amigos.
A mí, por ejemplo, un tío de mi padre, ¿sí? Bueno, que no es ningún trauma ni nada, pero bueno, yo le quería mucho y tal. Él me decía siempre, que era yo era muy chapuza. Me
vale,
decía,
pues por ahí va.
Carlos el Chapuzas. Y bueno, y eso estuvo así muchos años diciéndomelo. Y yo soy de todo menos
chapuza.
Ya, vale. Mm. Pero es que igual ese puto trauma, yo creo que igual si no es por ese trauma, no serías el tío tan fino que eres hoy.
Sí, pues puede ser. Sí.
No, es verdad, es que...
Aunque el precio psicológico que pagues... Sea alto, ¿no?
Sea alto.
No, a lo mejor no es... yo no tengo ningún trauma ni nada.
No. O sea, es que quizá estamos hablando de ese primer fiasco o ese primer... no sé cómo lo hemos llamado, ¿no? Ese primer batacazo.
Fracaso. Llámalo, es muy difícil clasificarlo, sí.
Claro, y el primer fracaso general que tenemos todos es... El decepcionar las expectativas, que es lo que estamos hablando, ¿no? Y es, uh-huh. quizás sea el mayor, o yo en mi caso es el mayor precio psicológico que llevo pagando en mi vida, ¿no? Que bueno, que tampoco es pasta de orfidal, pero...
El de casi todos, Javi. Uh-huh.
Sí, claro, o sea, yo hablo de mí...
El gran paso hacia la madurez, decepcionar a tus padres, sin duda.
¿No? Exacto, si no a tus padres en concreto, ¿no? Al mundo, a tu mundo alrededor, ¿no? El decir, hostia, soy diferente o mi vida es distinta o llámalo X, ¿no? Pero el darte cuenta... que no vas a ser como los demás y eso te va a hacer arrastrar una... que no es que seas especial como las naranjas, entiéndeme, pero que no vas a tener una vida común, que tu sueldo no se va a regir por lo que se rige el resto, que tu vida económica o social no va a ser como la del resto y ese es el primer palo. Ya no, y es un palo ficticio, ¿no? Como, pues como bien dice Rubén, Simplemente es el punto en el que sales, en el que el tú y tu persona se demuestra, ¿no? Pero se percibe como un fracaso porque obviamente tiene un arrastre psicológico importante. Cada uno lo enfoca de una forma. Hay gente que jamás es capaz de superar el haber decepcionado a sus padres o no es ni siquiera lo suficientemente fuerte como para hacerlo, ¿no? O sea, lo intenta, asoma la cabeza un poco y dice, esto tiene un precio psicológico, social o de cualquier tipo que es superior al beneficio que me da, entonces me vuelvo a meter dentro y hago mi oposición a correos o...
Todos conocemos a alguien así. Todos conocemos a alguien que ha hecho exactamente lo mismo o lo que se esperaba de esa persona y bueno, pues será más o menos feliz, pero ha sido de manual, ¿sabes? Ha hecho todo el camino de manual.
Claro. Y suele coincidir con que es la persona que... O son las personas que siempre te dicen, pero qué suerte tienes, cabrón. O sea, qué suerte, sí. qué decir, hijo. Sí. No, suerte no, cabrón. O sea, que tú... O no lo intentaste o ni siquiera te has hecho el balance, ¿no? De sacrificio. Y siempre hablamos de sacrificio psicológico, ¿eh? Yo creo que hoy el tema no es sacrificio de no comer bien, de no dormir bien o de no ver a tu familia, ¿no? Estamos hablando de hoy es pura psicología, ¿no?
Sí, pero que también es básica, ¿no? Y, o sea, al final no sostenemos por ahí. Nos sostenemos por la cabeza.
Sí.
Si tu cabeza no fluye, tu cuerpo se queda en la cama, ¿sabes?
Totalmente. Nosotros quizás hemos tenido esa suerte, ¿no? Cada uno, bueno, quizás en estos primeros palos no, pero si después sí que emprendimos una carrera más o menos común y entre unos y otros nos hemos soportado. Soportado no de no te aguanto, sino soportado de cuando uno se ha caído. Teníamos todos más o menos una vida parecida con sus cambios y sí que cuando uno se caía pues el otro lo levantaba, ¿no? Y todos hemos pasado por diferentes fases y diferentes fracasos. Nos hemos pegado batacazos como hostias, vamos.
Absolutamente, pero eso es la hostia, Javi, pero eso ya es en un momento en el que tú encuentras, digamos, semejantes o referentes en los que apoyarte, ¿no? Y tener un feedback y tal, como estamos aquí los cuatro, ¿no? Una vez que tú conoces a Ruth, conoces a una persona o personas que, pues, que confluyen contigo en objetivos, en tal, en cómo pueden ver la vida, tal, y eso obviamente siempre es la hostia, ¿no? Una vez que tú vas encontrando un poquito tu círculo, ¿no?
Apoyos, claro.
Eso es la caña, pero hasta entonces...
Comer mierda como un castillo.
Bueno, hasta entonces es un camino en solitario en medio del puto desierto. Mm. Tú estás luchando solo hacia algo que no sabes si existe, siquiera. ¿Sabes? Sí, perdona.
No, que en eso quería incidir, ¿no? Que quizás hoy es un poco más sencillo. No voy a hablar en plan, es que en mis tiempos las cosas eran, ¿no?
Pero es que lo es.
Abuelo.
Lo es en el sentido de que aquí vemos cuatro personas que estamos contando que esto existe.
Claro.
¿Vale?
Claro, y tienes nosotros... toda esa información en internet.
Claro.
Pero yo recuerdo, claro, es que provenimos de una época en la que Google no existía. O sea, tú lo que veías, tú veías lo que querías. O sea, tú la única forma de ver lo que querías ser era una revista y mirar así la foto y decir, hostia, yo quiero ser ese tío de ahí, pero no tengo ni puta idea de quién es este tío ni de cómo se... O sea, no lo sé. O sea, hoy en día... El otro día teníamos aquí una conversación muy, muy interesante al respecto, ¿no? Porque hoy en día todas estas etiquetas que hay ahora en internet o en la sociedad, ¿no? Hablábamos en concreto del hecho de, bueno, pues yo no soy chico o chica, no soy no binario, ¿no? Hoy en día tienes esa posibilidad de ser el tío más extraño, ¿no? No extraño, más distinto del mundo y en cuatro clics, pues puede ser que encuentres otro tarao como tú. ¿Sabes?
Es la hostia, claro.
Y puedes, claro, eso es muy guay, ¿no? Pero provenimos de una época o de unos entornos familiares o de una sociedad en la cual hoy incluso ser friki mola, ¿no? O sea, hoy poco totalmente. Friki acaba, pero en nuestros tiempos, claro, pero en nuestros tiempos el ser friki acababas en el cubo de la basura, literalmente. Totalmente.
Totalmente.
No, no, bueno, yo acabé un par de veces, que siempre bromea, pero entiendo, bueno, yo creo que ese es el gran fracaso, ¿no? El primer gran fracaso es ese, cuando dices, yo no voy a ser igual que el resto, y todo es... Yo en mi caso lo llevaba bastante mal, porque no sabía qué cojones iba a ser de mí. O sea, porque me veía en la puta indigencia, porque decía, es que todo lo que se te ocurre es a cual peor.
De alguna manera, a lo mejor es porque, bueno, de alguna manera es lo que estamos hablando, ¿no? Que se te había prevenido a lo mejor en exceso de lo que podría suceder si no sigues este camino que, coño, no estás viendo que es de puta madre. ¿Por qué te empeñas en hacer algo que no tienes ni idea de cómo se hace? ¿Sabes qué te digo? Entonces, claro, ¿qué coño se te va a ocurrir si no decirlo? No, si es que tengo claro que me acaba debajo de un puto puente, porque esto no tiene salida, ¿sabes? Y es que me lo estoy inventando.
Yo en mi caso, yo lo tenía clarísimo, porque, es más, yo cuando estaba en ingeniería en Cádiz, yo tenía claro, o sea, sabía fehacientemente que yo esa carrera no la iba a acabar. ¿El por qué? Pues se me ocurrían un montón de motivos, desde lo meramente académico, de que yo no daba pie con bola con cierta asignatura, hasta que había algo interno que decía, pero ¿qué haces aquí, desgraciado? Hasta que eso estalla, ¿no? Hasta que te enfrentas a bueno, no te enfrentas a nadie, te enfrentas a ti mismo, ¿no?
Y
pasando ese primer fracaso, viene la primera remontada, ¿no? Que es cuando tú te ves sumido en la mierda, que es lo que decía Rutante, y dices, se acabó. O sea, no se acabó. Yo creo que eso no es un acto consciente, es un acto de cansancio. Uh-huh. Te cansas tanto, llega un punto que estás tan profundo en el pozo que lo único que te queda es subir o quedarte abajo.
Es que no es fácil tampoco cuando estás en un momento de incertidumbre muy bestia. Uh-huh. Es bastante fácil de que te ciegue un poco esa incertidumbre y la idea de que nada va a salir bien, que puede que nada salga bien, ¿sabes? Entonces, es difícil lidiar con eso. Y cuando eres tan jovencito, que tienes menos experiencias vitales de muchas cosas, y luego también tenemos encima el yugo de valer para algo, ¿no? Que yo me acuerdo que, igual que Carlos tenía un tío, yo tenía una tía que decía... Claro, en mi época, igual que ahora, porque las cosas no han cambiado tanto... tú estudias una carrera y luego te ibas al paro del tirón, ¿vale? Porque no había trabajo. Entonces, yo me acuerdo que mi tía me decía, hay trabajo para los buenos. Si eres bueno, encuentras. Uh-huh. Pero ¿cómo vas a ser bueno con 18 años, con 22 años que termina la carrera? Que no sabes nada. Pero qué bueno, ni qué bueno. Entonces, ya depositan la semillita, porque yo sé que ella lo hacía con toda la buena intención del mundo y como para incentivarnos a mejorar, pero depositan la semillita de que tú tienes que venir de la cuna ya aprendido. Y si no vienes, pues no vales para eso, tienes que ir a otra cosa. Y eso es algo que conozco mucha gente que lo cree fehacientemente. Yo es que paso no valgo. Pero, ¿en serio?
Claro, pero lo has intentado.
Yo con los años he aprendido... Que eso es una mierda.
Es una mierda.
Te voy a contar.
Sí, perdona, Carlos.
Yo estudié ciencias puras. Ya está aquí.
Toma ya, chúpate.
Mi mierda está aquí, ciencias puras. Y el tutor, una vez en una reunión con mi padre, le dijo, cuando yo ya estaba en COU estudiando ciencias puras, que yo no tenía que estar estudiando ciencias puras, que no era lo mío, que tenía que estar estudiando letras. Bueno, pues eso. Y terminé ciencias puras a la primera, ¿eh?
Toma ya. ¿Cómo se llama el profesor?
Ángel Taranilla.
Ángel, jódete.
No me toca nada, ¿eh? No me toca. El Taranilla y el Coronilla son primos leanos.
Sí.
Joder, me estoy acordando de una que no es un fracaso, pero a eso que decía Carlos de la familia, ¿no? Del daño que se le puede hacer a un niño, ¿no? Fíjate, yo tengo 39 años. Ahí tendría 7, 8, y tengo hasta el olor de ese día. Y fue un día, yo era un niño, pues un psicópata, ¿no? Estaba todo el día en... O sea, yo era un niño psicópata.
Un psicópata, claro.
Era un psicópata. Yo te puedo decir que yo bebía latas de Coca-Cola y historias de estas solo para guardar las latas porque me estaba haciendo una nave espacial, ¿eh? Ojo, tú imagínate el nivelito de guardar las latas porque las recortaba para hacer los paneles para construirme la nave, ¿no? O sea, un niño con 7 años, ¿vale?
Qué maravilla.
Tenía, yo era
Tenías que haber llevado esa nave espacial hacía la DDT.
Es que yo era un Goonie, tía. Yo era un Goonie, ¿no? O sea, directamente yo era... O sea, yo es que no veía... Yo veía a los Goonies y yo decía, pero es que yo soy así. Yo soy ese.
Claro. ¿Vale?
Era un puto... Era un puto desastre en ese sentido. Y recuerdo un día que fui a karate, ¿no? Quizá esa sea la primera hostia a ese nivel, ¿no? Que estaba en karate, tal, total. Que cuando nos estamos cambiando en el... En el vestuario, ¿no? Mi padre me estaba vistiendo y cambiándome y tal. Nos quedamos un poquito aparte y me dijo, mira, tengo que hablar contigo, ¿no? No sé exactamente las palabras, ¿no? Pero la conversación fue como...
Eres adoptado.
Eres adoptado, vienes de un planeta... caíste en un meteorito, ¿no? Y te cogimos, ¿no? Sí. Pero... Ya se me ha ido, cabrones. Vale, que la conversación fue básicamente que las madres de mis compañeros se habían quejado a mi padre y le habían dicho que me ataran por corto. Entonces esa conversación fue como, vale, tus mierdas en casa, ¿vale? Pero intenta no liar a tus compañeros o no contárselo a tus amigos porque la gente no lo va a entender. ¿Vale? Fue como una especie de volverme a meter en el armario.
Ya.
Yeah. Y yo eso se lo he hablado a mi padre. Ojo, que yo, vamos, que mi padre nada que decir, ni de mi padre ni de mi madre, ¿no? Más allá del cachondeo sano.
Unos años.
Pero voy a lo que decía Carlos. Yo tengo 39 años y recuerdo cómo olía ese vestuario. Porque a mí aquello, como niño... Yo en ese momento no lo entendí, ¿sabes? Yo lo entendí como que mi padre me decía que...
Los vestuarios huelen todos igual, hace 39 años que ahora...
Ya, pero es que yo no he vuelto a pisar un vestuario, Carlos, o sea, yo claro. Yo lo mío no es la gimnasia, ¿vale? Yo no soy de gimnasia, pero claro, yo en ese momento...
Yo tampoco, no... pero eso no se olvida, Corona.
No, ese olor no se olvida. Yo en ese momento lo percibí como un poco de bronca, ¿no? Como cualquier niño de, oh, pues no me dejan hacer mi nave espacial, ¿no? Pero con los años he comprendido y me duele más ahora que cuando era niño, porque cuando era niño te comes una bronca de tu padre o una charla, tú no lo entiendes, pues no hago ya chipón, no entiendo una mierda, ¿vale? Pero con la edad he comprendido la crueldad de la situación, ¿no? Que los padres de los demás niños se quejaran a mi padre. Yo me imagino la situación de mi padre de decir, ¿qué cojones me estáis contando? De tener que hablar con tu hijo y decirle, mira, o sea, métete en el armario. Es como intentar salir del armario y que te vuelvan a meter dentro. Entonces, quizás... Yo eso lo recuerdo como la primera hostia, ¿no? Como una primera machaque. Como un primer machaque.
Es una mierda porque al final, tío, joder... En ese momento no somos más que niños, pero es verdad que supongo que también es este miedo que había, supongo. Entiendo que hoy no, porque tenemos una sociedad mil veces más abierta y tenemos padres maravillosos como Carlos, abiertos a todo tipo de cosas, ¿no? Pero entiendo que en la época existía también un poquito ese miedo de lo diferente, ¿no? De que, bueno, tu hijo no sea diferente.
El señalado.
Que juegue, claro, que juegue al fútbol como todos, ¿sabes claro. qué te digo? Y, claro. y todo el que no jugaba fútbol, lo que tú dices, pues, o no sé, o fuera un deportista de puta madre, o lo que no estuviera aceptado, porque al final todo son todos micro sociedades, ¿no? En las que tienes que estar aceptado, tienes que sentirte aceptado, y todos hemos luchado por sentirnos aceptados, ¿no? En un grupo o en otro.
Y seguimos, porque creo que es ley de vida.
Bueno, sí, más o menos, aunque ya tengamos nuestro grupo montado. El grupo es nuestro. Pero eso, entiendo que, bueno, pues eso, desde muy pequeño, inconscientemente, pues eso, ¿no? Entiendo que por parte de nuestros padres, ese miedo a que, pues eso, te desvíes de alguna manera, aunque porque se escapa a las cuatro cosas que existen, ¿no? Como, a ver, las profesiones son estas, los deportes son estos, los niños hacen esto, ¿sabes?
Claro. Yo si que quiero jugar al hockey sobre claro, hielo.
Claro, es como...
En Cádiz.
Claro. Pues yo entiendo, pues eso, el miedo de los padres de la época en tal. Mm. Y, y como tú dices, ¿no? Y eso, y los cabrones que éramos los niños también en ese... en ese momento, y el que no, y el que no estuviera dentro de ese círculo, como tú dices, pues eran los frikis, ¿no? Y los totalmente. Frikis no estaban, no eran tan guays
como, sí, sí. No, como, no, totalmente, claro.
No mola,
sí, nos sí. Está quedando algo muy de psicoanálisis, pero el cabrón de Iván todavía no ha hablado de su fracaso. Ah, bueno, sí, miento, es verdad, sí lo ha dicho.
Sí,
lo ha
dicho. Cole, cole.
Sí, hombre, la EGB.
No, el que no. De la liebre.
El que no ha hablado eres tú. ¿Qué te crees, claro. Que no nos hemos dado cuenta?
Es que mi vida es un fracaso.
Sí, con eso lo soluciona todo.
Claro.
Con eso lo soluciona todo.
Es la frase de Carlos de hoy. Sí,
solo va a decir.
Estoy apuntando.
No, para dejar tirar.
Él ha venido a escucharnos. Sí.
Sí.
Pero sí, sí, es absolutamente... Es que es lo que te digo, es que es un tema súper, súper profundo, ¿no? Uh-huh. Yo, mi versión, yo es que no me quiero... El tema es que yo no me quiero anticipar, ¿vale? No me quiero anticipar. Porque aquí tenemos una escaleta... Claro, tenemos una escaleta de puta madre.
No, tú tira, Iván. No, tú tira porque reorganizamos.
Claro. Porque de alguna manera, bueno, pues yo tengo obviamente mi manera de pensar, ¿no? Uh-huh. En la que... El fracaso como tal no existe, ¿vale? Y obviamente es algo más que nos han hecho creer que está ahí, ¿entiendes? Y las personas, el alrededor también, las personas que nos rodean intentan hacernos creer que efectivamente existe y que le tengamos miedo como tal, ¿no? Cuando no, realmente nada es realmente importante, nada de lo que hemos creado nosotros, las personas, este sistema es realmente importante. Nada merece la pena tanto como para volverse colgado o tener que, ¿sabes? O que te haga, no sé, perder la ilusión o no intentar algo en la vida, ¿no? A veces son tantos los miedos que se nos inculcan que, pues eso, que preferimos quedarnos en un sitio, pues eso, seguro, protegido, entre comillas, aunque no nos motive nada, uh-huh, antes que siquiera intentarlo, ¿no? Por miedo a ese susodicho fracaso. Y eso, y tal y como yo lo veo, no, el fracaso no existe. Al final, bueno, puedes meter, intentamos cosas, lo importante es eso, intentarla, meterte, y si sale bien, fantástico, si no sale tan bien, lo importante al final es aprender, ¿no?
Sí, sí. Como tú dices, que hay poca... De todo esto que hablamos, más allá de temas de vida y tal, ¿qué es lo peor que te puede pasar? O sea, que te digan que no.
No, claro, sí, es que además de morir, ¿qué coño más es, claro, importante? ¿Sabes, o sea, qué te,
no,
digo?
Claro, es que voy a ir a tal empresa y no voy a... Y no soy lo suficientemente bueno, que es lo peor que te van a decir. Que no, que hasta luego, o sea, que...
Me recuerda un poco lo que estáis hablando a cuando estábamos en El Enemigo, ya en la última etapa, uh-huh, Iván y yo, sí, que estábamos como locos por irnos, pero éramos tan ingenuos que pensábamos, ¿no? Nuestro plan era que para salir de allí tenía que salirnos un trabajo de la leche, o sea, el trabajazo, ¿no? El proyectazo con sueldazo, tal, condiciones maravillosas, y luego ya, pues ahí hacer contactos y seguir adelante, ¿no? Sí, y yo recuerdo que por esa época yo tuve una entrevista con un diseñador que conocía de otros trabajos de antes, uh-huh, y que tenía una super película, no voy a decir nombres, ¿vale? Si no os importa.
Uh-huh.
Wow. Y entonces yo le conté que me quería ir de la empresa en la que estaba y él me dijo que, bueno, que para esa película que iban a hacer, que iban a necesitar mucha gente, y me ofreció como tres trabajos diferentes para que yo viera en cuál podía encajar mejor. Los tres eran increíbles, o sea, los tres eran... Me acuerdo que yo llegué el día siguiente, se lo conté a Iván y yo ahí en plan, ¡buah, pues este mola mucho, pero este no sé qué! Y estábamos ahí relamiéndonos, ¿no? Y yo estaba flipando como... ¡Guau! El plan perfecto, ¿no? Salgo de esta empresa, me voy a un trabajo grande, estoy unos meses trabajando, hago contactos y luego, pues, currículum tal, pues ya a seguir por patas, ¿no? Bueno, pues después de aquella entrevista, yo más o menos pues estaba en contacto con este diseñador, le conté un poco cómo me veía yo en cada puesto y nunca volví a saber nada más de él.
Hostia, esa no me la sabía yo, ¿eh?
No volvió a dar señales de vida. Y es que le llamé.
Según contáis, me acuerdo yo de algunas mías y las voy a apuntar.
Bien, muy bien.
Claro. Ya te van saliendo. Si es que sabíamos que tenía que haber, incluso en tu vida de perfección.
Pensé que ibas a decir lo contrario, incluso en tu triste vida sabíamos que había.
Qué lemon.
Lo tiene patrocinado Prozac, ¿eh?
Para mí eso fue un palo, ¿eh? Porque hostia, no es que me llamó y me dijo, al final no puedo meterte en esta peli. No, no. Es que desapareció. Hizo una bomba de humo. Una despedida a la francesa que me dejó muerta en la bañera. Y claro, te quedas como... Era la última bala. Porque yo, mientras estaba en El Enemigo, había intentado pues tantear a colegas que trabajaban en cine, ver qué había por ahí y tal. Y era irse a las bravas. O sea, no había plan B maravilloso. No, y este no, era un plan B maravilloso. Es que era perfecto. Era lo que Iván y yo habíamos planeado que maravillosamente. Era salir de allí por la puerta grande, ¿no? Entonces... Lo que dice Iván, tú puedes volver y decir, pues nada, esto es lo mejor a lo que yo puedo aspirar, ¿no? Esta empresa que me gustaba mucho cuando empecé en ella, tengo que decir que para mí ir a trabajar era... Yo iba súper contenta a trabajar. Igual los primeros cuatro días. No, años. Yo claro. Iba allí, de verdad que lo disfrutaba un montón, aprendí muchísimo y mi trabajo me costó también y mi salud, pero... Joder. Pero ya al final, claro, tú puedes pensar, que yo lo pensé, pues esto es lo que hay, esto es a lo que puedes aspirar. Quédate aquí y ya está, ¿no? Y después es cuando ya vino el segundo gran fracaso, que es cuando nos fuimos a Nueva Zelanda, porque yo tenía un contacto en El Hobbit, esto lo conté yo creo que en el primer episodio, en el cero. Sí. Pero bueno, lo voy a resumir súper rápido, ¿vale? Yo tenía una posibilidad de entrar en El Hobbit. Me habían puesto en contacto con el production designer, que el oscarizado por El Señor de los Anillos, Dan Hena, y con la jefa de pintura de decorados. Uh-huh. Y entonces yo estaba hablando con ellos por mail, tal, les había mandado mi portafolio, les gustaba mucho, todo bien, pero me decían que tenía que buscarme la vida a nivel papeles, porque era muy difícil. En Madrid estuvimos mirando en la embajada, bla, bla, súper difícil, súper complicado. Bueno, pues después de este batacazo con este diseñador que se esfumó, decidimos dar el triple salto mortal, ¿no? Y nos fuimos para allá. Y bueno, pues cuando llegamos yo les escribí, les dije que estaba allí y fui a hacer una entrevista, la entrevista fue bien, tal, pero no fue con la jefa de pintura de decorados, fue como con su ayudante, porque ya no estaba. Entonces él me dijo pues que tenía muy buen trabajo, que a ver qué me decía la jefa, tal, y volví a una segunda entrevista. Y os juro que, o sea, fue terrible, porque claro, me dijo que no podían hacerme los papeles directamente. Y si yo tuviera los papeles hechos, pues que no había duda, ¿no? Porque al final iban a necesitar a mucha gente. También yo creo que como le daba pena, ¿no? Porque diría, esta tía, es que tú piénsalo, ¿eh? Esta tía se ha venido desde España, que no sé ni dónde está en el mapa, ¿sabes? Aquí, a trabajar en una peli sin prometerle nada, ¿no? Me dijo, no, bueno, si sabes algo de digital, es fácil entrar en digitales, tal... Y yo ahí ya vi pues que no había por dónde salir, ¿no? Porque yo le propuse, bueno, un visado de estudiante, tal, y ella me decía, no, me dé jornada, no podemos hacer eso, bla, bla, bla. El caso es que recuerdo que yo salía de allí, de los estudios esos de donde tuve la entrevista, y estaba Víctor al fondo esperándome, porque había como seguridad para entrar, entonces él no podía entrar, y yo según iba caminando iba pensando... Venga, respira hondo, porque me costó mucho no llorar en la entrevista y salir de allí sin echarme a llorar. Y ya los últimos pasos fue como corriendo, en plan... Madre
puta
mía,
madre.
Vaya día de tristeza. Ese sí que fue un día de tristeza absoluta. Pero bueno, sabíamos que podía pasar, ¿eh? O sea, yo lo tenía muy claro. Y sé que mucha gente considerará eso una historia de fracaso al uso. Pero bueno, para mí no lo fue, porque eso me llevó a muchas otras cosas. Si no, hoy no estaría aquí, seguramente.
Segurísimamente.
Es lo que dices tú, ¿no?
Absolutamente. Yo creo en eso totalmente. O sea, es que para mí... O sea, para mí... Es que para mí la vida consiste en eso, ¿sabes? Sin, ni más ni menos.
En cabezazo.
No, sí, es que es tan sencillo como eso. En realidad todo esto es muy simple, es muy sencillo, es muy básico. Al final es simplemente apostar por lo que sea. Para mí lo más complicado es decidir qué carajo quieres hacer. Para mí eso es lo más complicado. Invertir las horas que necesites en tu vida. Hay gente como dice Ruth, ¿no? Oye, que lo tendrá clarísimo, que conozca. No te digo que conozca a poca gente, que no conozco a casi nadie que lo tenga clarísimo desde que nace, menos Javi, que quería ser piloto, lo tenía clarísimo desde muy chico.
Yo te lo sigo diciendo, o sea, hoy lo estaba hablando con un... Yo sigo viendo dos aviones y se me cae el alma, o sea, y no me puedo quejar.
Bueno, y es maravilloso. Más gente, ¿no?, del mundo del maquillaje, por ejemplo, Juan Serrano, que le mandamos un saludo, que hablamos mucho de él. Juan Serrano estaba con 7 años, cuando a Javi le estaban diciendo esto, él estaba haciendo látex con papel higiénico.
Totalmente.
A sus primos en casa, ¿sabes?
Hostia, es la hostia.
Carlos, que estás muy callado.
Sí, habla, ¿no?
Cabrón.
O sea, eres el bajonero. O sea, si hay un programa en el que tú tienes algo que decir, es este, cojones.
Será.
Toma ya, Zascon.
Sé tu programa, Carlos.
Yo entiendo que tú de Star Wars no tengas ni puta idea, ¿vale? Pero de bajonerismo eres aquí, eres el que
qué
más.
Cabrón.
No, es que yo cuando yo digo que mi vida profesional es un fracaso, entre comillas, es relativamente cierto. Es decir, como todos, me he ido adaptando a lo que me ha ido viniendo, ¿no? Pero en realidad yo quería dirigir cine, ya lo sabéis, por el programa que se dedicó a mi persona.
Sí, sí.
Entonces,
¿capítulo cuál?
No sé.
Uno de ellos.
Entonces,
vale, Carlos.
Entonces, en realidad, es un poco fracaso en ese aspecto. Lo que pasa es que al final te quedas como ha dicho Iván, tú tienes que ir adaptándote a lo que te va viniendo y que los fracasos vayan ahí en la mochila para aprender, no para otra cosa. Entonces, en estos ratos que habéis estado hablando, yo me he ido acordando de cositas que me han ido pasando. Yo creo que lo conté también en ese programa. Me acuerdo ahora, el primer fracaso posiblemente fuera cuando, bueno, a mí me lo dijo un profesor, Pedro Sangro, me dijo: tú lo que tienes que hacer si quieres dirigir es ir a Madrid, ir a rodajes, aprender, bla, bla, bla. Entonces empecé a moverme, ¿no? Yo ya hice mi... mira, es que yo en ese aspecto tuve suerte. Yo hice el primer guión, lo presenté a un concurso de la Junta de Castilla y León, me lo premiaron y hice mi primer corto. Y claro, mis compañeros de facultad flipaban bastante, ¿no? Era como el que hace corto, ¿sabes? Porque tuve esa suerte. Entonces, a partir de ahí yo lo presenté en un festival...
El bohemio del kéfir.
Efectivamente. Entonces, en ese festival yo lo presenté y también gané un premio en ese puto festival. Entonces ahí conocí a un director de aquí de Salamanca y fue él el que me abrió la puerta a eso, a ir a rodajes y no sé qué. Y el primer rodaje que fui yo con mi pardillismo absoluto fue de un corto que se llamaba, que lo conté, Mi novio es bacala.
Ajá. Tiene buena pinta,
que yo no sabía, sí, yo no sabía ni a qué iba allí. Y entonces me pusieron al lado del actor protagonista, que era el Malaguita, el que salía en Torrente.
Qué bueno.
Y este era un flipado también, ¿sabes? Y entonces, claro, yo decía, me pasaba todo el rato diciendo, ¿qué cojones hago yo aquí? O sea, era como decir, aquí en Madrid, en la gran ciudad, ¿sabes? Rodeada de gente que no me hacía ni puto caso, que me decían, tú vete con este, y yo me fui con esa ahí al lado, y yo no sabía qué estaba haciendo. Y entonces yo, antes de que empezase el rodaje ni nada, yo me fui, desaparecí. O sea, sin dar explicaciones, yo me fui. Vale. Y entonces, según lo estabais hablando, estaba pensando, ¿y qué aprendí yo de eso? Pues aprendí que no me tenía que ir. O sea, que al siguiente rodaje que fuera...
O sea, ¿desapareciste? ¿Te fuiste a tu casa?
Desaparecí. Sí, desaparecí.
Pero qué huevos gordos tienes,
sí, sí.
¿Eh?
Y a mí nadie me llamó, ni me preguntó, ni nada. O sea, imagínate la importancia de lo que yo estaba haciendo.
Bueno, claro, como la importancia de lo que hacemos todos cuando empezamos.
Claro. Bueno,
ninguna.
Claro. Y entonces, pues yo aprendí que hay que aguantar y que no hay que irse. Y entonces en los siguientes rodajes, por muy mal que lo pasara, yo aguantaba, por muchas mierdas que me comiera.
Eso se llama resiliencia, ser resiliente.
Que esto hasta el día de hoy hay que llevarlo en la espalda. Y mira, y ahora, según hablando de esto, no es un fracaso, sino fue un sobradismo tipo Iván,
sí,
que me acordaba el otro día escuchando a Joe, ¿cómo se llama este?
A Zabala.
Rodrigo Cortés.
¡Ah, vale!
Pues es verdad que Rodrigo y yo y Carlos Terón coincidimos temporalmente en Salamanca haciendo cortos. Rodrigo Cortés a un nivel superior, pero coincidíamos y yo le conocí a Rodrigo Cortés. Y Rodrigo Cortés me llamó para participar en uno de sus cortos. Uh-huh. Y yo con mis huevos gordos, como me dijo que yo iba a ir a echar una mano a los eléctricos, no sé cuál y no sé qué, y le dije, pues no, mira, Rodrigo, no... No voy a ir. Y Rodrigo, mira dónde está y mira dónde estoy yo. Pero bueno.
Rodrigo, yo ayudar a nadie.
No, es que, a ver, que te digan, vas a ir a ayudar a los eléctricos, es para pensárselo, ¿eh?
Claro.
O sea,
yo de esas.
Que no sí, es de. Que no es,
de esas oye, he mira, hecho varias.
Claro, de. No, oye, que. No es que. Oye, te voy a meter de runner o de auxiliar de producción. Dices tú, hostia, mira, pero ayudar a los eléctricos, o sea. Al primer eléctrico que le intentes coger un cable, te pega una pata en la boca que te mata. ¿Sabes? O sea, ¿cómo que ayudar a los eléctricos?
Bueno, y date cuenta que era un corto. A lo mejor dice ayudar a los eléctricos en Star Wars. Bueno, ¿sabes? Si voy de rodillas, a lo mejor, ¿sabes?
Pero tampoco. Claro. Pegan igual de fuerte que los de los
pegan
cortos.
Pegan igual, ¿verdad?
O sea, no es un trabajo agradable. Bueno, no agradable, es que no tiene sentido ese trabajo, ¿sabes?
Y hace relativamente poco, cuando hicieron la peli de. De Amenábar, la de Unamuno.
Sí.
Aquí en Salamanca también me llamaron para ir, creo que ya lo he contado también, para ir a controlar a los extras.
Ajá, de coordinador
y también,
de extra.
Y también.
Hombre, también, pero no es igual, ¿no? Ahora claro. Tú ya tienes una carrera, eres.
Claro,
eres
también dije que no.
Filmmaker, pero de aquellas que eras un mindundi y te llama Rodrigo Cortés para.
Sí,
que
pero
le hagas
Rodrigo
un café.
Cortés. Estaba haciendo Carlos. Cortos también, no es el Rodrigo Cortés.
Ya, pero
ahora.
Bueno, tú estabas en tu casa comiéndote los mocos, quiero decir. Sí, estabas sí, en tu chale como ahora cortando el césped.
Comiendo kéfir.
Comiendo kéfir, exacto.
Cultivando kéfir.
No, pero.
Y me he acordado cuando tú has dicho que a través, Ruth, has dicho que a través de no sé quién fuiste a ver a uno. Me he acordado que un tío mío en Madrid. Contacto con la exmujer de un superproductor que ahora sí, ahora mira, ya me acordé del apellido, pero que no lo voy a decir. Uh-huh. Y también fui a su casa, me dijo que ya iba a hablar con su ex, que no sé qué, pues como a ti, hasta hoy. Claro, y a mí esas cosas no me van, ¿sabes? Fui a su casa allí, yo no sabía casi ni qué pintaba allí en la casa de esta señora, ¿sabes?
Esos atajos nunca suelen funcionar.
¿Verdad?
Los de no, yo conozco a uno o hay alguien que me ha dicho que puede. Yo tengo un familiar que falleció y creo que la última conversación que tuve con él fue sobre eso, porque acababa yo de venir de DDT cuando fui, ¿no? Ya hace años que falleció el hombre y me dijo, es que eso nunca funciona. O sea, no hay atajos. O sea, no hay atajos. Hay situaciones que te puedan venir a favor o en contra y tal, pero no existen los atajos para este tipo de, o sea, para nada en la vida, para nada en general suelen existir los atajos, ¿no? Y en este caso menos, ¿no? En esta profesión nuestra no suelen.
Yo es que creo que uno de mis problemas siempre ha sido eso de lo que hemos hablado, ¿no? De lo que te dicen los padres y lo que tú quieres, ¿no? Entonces como que yo me he quedado ahí
entre medio,
en el medio. Claro, entonces era como no, y mis padres me han apoyado siempre, ¿eh? Desde el minuto uno, también te lo digo, pero era como no, pero lo que tienes que hacer es ser profesor y estudiar oposiciones, claro,
hacer el CAP, ¿no? Oh, hacerte el CAP.
Sí, claro, yo hice el CAP, de hecho.
Hacerte el CAP.
Y o incluso dentro del mismo la vida audiovisual, ¿no? Buscar como trabajos más fijos, más pues eso, cuando estuve trabajando en Televisión Popular, que es en la de la Copi, no sé qué, era como, ah, qué bien, sí, por fin vas a estar trabajando en una tele, ¿no? No estás de autónomo a lo que te va saliendo. Entonces como que era ahora voy aquí, ahora voy para allá, ahora entonces, bueno, pues
La seguridad.
Es que esas cosas a nuestros padres les revienta un poco la cabeza, claro, ellos han vivido una realidad muy distinta. Distinta.
Sí, mi padre además funcionario, o sea,
los míos no son funcionarios, son estatutarios, que ellos siempre dicen, ¿no? Son de la Junta de Andalucía, no son funcionarios, pero sí.
Y luego ese complejo que hablaba es que también viene de lo mismo y me jode porque lo escuchan mis amigos, de los que voy a hablar, pero yo siempre y sigo teniendo esa sensación de que me miran como el artista, ¿no? El raro. Y sobre todo ya cuando están juntan sus, ya cuando aparecen sus padres, porque ellos tienen profesiones normales.
Como Dios manda. Yo soy como Dios manda.
Sí, casi no saben ni qué es lo que hago, ¿sabes? Uh-huh. Es como... ¿Y este cómo puede sobrevivir haciendo lo que hace? Uh-huh. ¿No? Y eso lo noto. Mis amigos ya no tanto, ya están acostumbrados, pero los padres es como cuando... ¿sabes? ¿Y este qué hace? Ya cuando haces vídeos... Y ya cuando haces vídeos de boda es como... Ah, sí, claro, hace vídeos de boda, ¿sabes? Pero
claro, ya le ponen un nombre, ¿no?
Claro, pero ya...
Ellos necesitan eso, ¿no? Eso la etiqueta.
Eso es. Pero vídeos de boda, imagínate. O sea, si ya hacer vídeos es bajonero, hacer vídeos de boda ya...
Que comes de gratis, cabrón, cada dos por tres, ¿no? ¿Tú qué? ¿Los convites qué? Que comes de gratis, ¿no? Que comes de gratis.
Sí, es verdad.
Bueno, supongo que es buena manera de, al final, de entender, ¿no? De tratar de entender, sí. Porque lo que estás diciendo, como al final no es una profesión al uso, lo que estamos hablando aquí, pues nos hemos dedicado al final a lo que nos ha apasionado de alguna manera u otra. Y lo que tú decías, Carlos, tío, al final... Yo es que hijo, yo qué sé, yo como no creo en este tema de los fracasos, o sea, lo que justo estamos hablando hoy, pues justo la historia que tú estás contando, claro, yo no la entiendo en absoluto como fracaso. Y al final el fracaso, ¿no? Es un tema súper, bueno, pues de psicológico, ¿no? Que tú creas en eso o no, que lo que has hecho o no, al final tú lo que has hecho, como hacemos todos, es tomar decisiones, ¿no? Y tú tomaste la decisión de que una cosa te merecía la pena y otra no. Y optaste por la que pensaste que te merecía la pena, que te hacía la vida mejor. Tú sabrías tus motivos. Me refiero que, y al final, todos funcionamos así. Todos ponemos en una balanza qué nos merece la pena y cuánto nos merece la pena luchar por esto, ¿no? Entonces, cuando decidimos una cosa en lugar de otra, entiendo que lo único que hay que ser es muy consciente de lo que estás, de la decisión que estás tomando, y ser sincero con uno mismo y decir, a ver, ¿por qué tomo esto en lugar del otro? Entonces, una vez que tú de corazón y de cabeza tomas una decisión, ¿vale? Te puedes equivocar o no, pero en ese momento es la mejor que crees que puedes tomar. Si una vez que la tomas de conciencia y corazón, yo entiendo que no cabe el anhelo de lo otro, ¿vale? Porque lo que has tomado, la decisión que has tomado hasta ese momento era supuestamente lo mejor que podías hacer, ¿no? Entonces el estar machacándote de lo que no hiciste, porque en ese momento te torturaba.
No vale para nada.
No vale, o sea,
pero a eso me refiero, ¿a qué te lleva?
Pero muchas veces esas decisiones las tomamos por miedo.
Claro.
Tú lo dijiste el otro día en el programa con Rafa, ¿no? Dijiste, me llamaron de Weta y dije, qué pereza ahora en Nueva Zelanda.
Sí, sí.
Cojones, estabas cagado.
Claro.
Pues igual, yo por ejemplo me estoy acordando ahora de que también no es un fracaso, pero sí... Y yo pienso que hice bien, pero igual no.
No es un fracaso, pero sí.
No, es que no.
Bueno,
es que
pues es porque depende del punto de vista con lo que lo mires.
Claro, pero ¿no? Lo importante es que el punto de vista que vale solo es el tuyo. ¿Entiendes?
Para mí sí.
No,
claro,
es que para ti sí. Y es que yo entiendo que es lo que tiene. El problema es que nos valga el punto de vista de los demás. Ese es el problema. Ya. Pero si a mí, con todo lo que suponía, lo que supone Weta para mí, yo lo que decido al final, ya sea porque me cago, ya sea por la pereza del viaje, ya sea porque estoy muy, muy cómodo en mi casa de puto Londres, ya suficiente tengo como para ahora meterme en otra aventura que no me apetecía. Entonces, con toda mi conciencia, decido que no. Y no me he arrepentido ni un día de mi vida. Pero porque lo hago...
No, yo tampoco me he arrepentido de decisiones que tomas de un lado a otro, pero sí que te preguntas, ¿qué habría pasado si hubieras hecho aquello, no? Yo me acuerdo que cuando estaba trabajando en el laberinto del fauno, cuando ya terminamos, el director de arte, Eugenio Caballero, yo me llevaba muy bien con él y a él le gustaba mucho lo que habíamos hecho, nuestro trabajo allí en El Enemigo.
Sí.
Y entonces un día me dijo, pues me voy a una peli de zombies y estamos buscando gente, creo que era en Estados Unidos, el rodaje, o en algún sitio de Europa, no me acuerdo. Ruth, si te interesa, no sé, dime algo. Y yo me quedé en plan... porque claro, yo acababa de empezar en El Enemigo, yo tenía muy poca experiencia, yo tenía un síndrome del impostor que no me cabía en el pecho y me cagué, pero realmente pensaba que mi oportunidad era quedarme en El Enemigo y aprender, y sigo pensándolo, creo que allí es donde aprendí la base de lo que sé y hice bien en quedarme. Esa peli era Resident Evil, pues quién sabe qué hubiera pasado si me hubiera ido a esa peli, o igual no, igual le hubiera dicho, venga, vámonos. Y me hace una bomba de humo como el otro, ¿sabes? Pues
sí.
¿Quién sabe?
No, quién sabe, pero y es precioso pensar en cosas que podían haber pasado, tal, y es bonito, ¿vale? Y siempre que llegas hasta ahí, es sano. El problema es machacarte la vida con qué coño hubiera pasado si hubiera elegido la pastilla azul en lugar de la roja. ¿Sabes qué te digo? Ese es el problema. Y por eso digo que lo importante es ser consciente y consecuente con las decisiones que se toma, coño. ¿Sabes? Simplemente sí, ser responsable.
Hacer un buen balance, hacer un buen análisis de situación antes de tomar una decisión.
Claro, pero hasta donde tú llegues, si es que tampoco, a ver, cada uno damos para lo que damos. Yo no soy el más listo del mundo tampoco, ¿sabes? Yo, claro, me refiero que, pero bueno, pues, tanto para una cosa como para la otra, pues ya hasta donde sé, elijo, tío. Es que no puedo exigirme más tampoco. No sé más hasta ese punto del camino.
Es que a toro pasado, que es un poco el resumen de lo que estás hablando, es que a toro pasado, pues, es muy fácil hablar.
¿No está? Entonces, bueno, pues eso. Para mí, el chapón que estamos dando en este podcast. Para mí, lo que intento de transmitir, tío, de hecho es verdad, que la peña no se torture con nada al final, porque no. Todo es remediable, todo es tal, o sea, y lo que no estés haciendo hoy, por lo que sea, lo puedes empezar a hacer mañana, pero no, y si no lo haces, que sea porque no te merece la pena, no te, lo que tú quieras, lo que sea que tú valores, pero sin echar ni excusa ni balones fuera, tío, siendo consciente de la decisión que estás tomando, punto.
Y sí. No, di Carlos.
No, que yo iba a decir, la clave es lo que dijo Javi, que ya no me acuerdo cuál era la clave, pero bueno, yo sé que iba a decir algo súper
inteligente,
apoyándome en algo muy inteligente
de Javi.
Y iba a quedar del carajo.
Bueno.
Así que Ruth retoma esto, que esto se hunde. Esto es otro fracaso.
Bueno, también hay que quitarle.
Creo que. Perdona.
No, David, quitarle. Dale. Y terminar con lo que dice Iván, ¿no? De quitarle hierro al asunto, porque en serio, hemos visto. Nosotros la hemos cagado muchas veces y hemos conocido a gente del gremio o de. Que ha cometido auténticas cagadas o bochornos, que es como se le dice en el gremio. Bochornadas, pero épicas, o sea, épicas, y han seguido para adelante y siguen trabajando y siguen prosperando y siguen su vida sigue, ¿no? O sea, el bochorno es parte del el bochorno o el fracaso es parte del camino y hay que aceptarlo como tal. Lo que dice Iván, no torturarse. ¿La he cagado? Bueno, pues la he cagado. Yo para eso siempre tengo una frase, porque como el bochorno y el fracaso siempre acecha, es yo hago lo mejor que puedo. Si eso lo interiorizas lo suficiente, a mí me sirve, ¿eh? Y yo soy un torturado de la vida. Yo cuando me veo, por ejemplo, en este trabajo que estoy, ¿no? Que estoy solo, que estoy ahí apurado y tal.
Porque Javi está trabajando, amiguitos.
Sí, Javi está tú, trabajando y cobrando bien, ¿eh? Fíjate. Cobrando bien.
En España,
oh, claro,
en
España, sí.
Y si eres capaz de interiorizar esa frase, hago lo mejor que puedo, o sea, lo estoy haciendo lo mejor que puedo, nada va a ir mal, o sea, yo me lo digo cada día, cuando estoy a punto de cagarla, digo, o sea, no puedo echar más horas, no puedo dar más de mí, o sea, estoy haciendo lo mejor, y cuando tú tienes esa actitud, tu jefe o la persona que está al cargo se da cuenta, porque dices que este tío está dando el 100% de lo que da. Entonces no va a haber problemas jamás, aunque la cagues. Porque, bueno, puede ser que no funcione el cacharro o que no se ruede o lo que sea, pero jamás nadie te podrá reprochar nada porque has hecho lo mejor que sabías.
Fíjate que yo creo que cada uno tenemos que tener como nuestras frasecitas que son como un escudo antimisiles, ¿no? Contra cualquier cosa. Y depende de cómo eres, ¿no? Y cuál es, cómo es tu manera de autoapalearte. Cada uno tenemos las nuestras y es muy importante encontrarlas porque creo que es crucial para, pues eso, para seguir adelante. Pero fíjate, todo esto que estamos hablando, al final a lo que nos lleva es a que el ser impermeable a la frustración es súper importante, súper importante. Y yo es algo que he aprendido de mi padre, que le mando un beso desde aquí, aunque no nos escuche. Es una persona que tendrá muchos defectos, pero es una persona que me ha enseñado que cuando tropieza con una piedra y se mete un ostión de pánico, a él le da igual. Él se levanta y pa'lante, y a por la siguiente. ¿Sabes? Y eso creo que es súper importante. Sí. Porque sí, hay que aprender de todo eso ya, pues si además te sirve para aprender, pues genial. Pero yo creo que algo te vaya mal no te impida seguir haciendo cosas. A mí me han ido muchas cosas mal, ¿eh? Al margen del mundo del cine. He intentado otros proyectos, vosotros lo sabéis. Yo estoy siempre inventando cosas. Hay muchas cosas que me han ido mal y no pasa nada. Pues se dejan en el baúl de las cosas que te han ido mal y sigues para adelante. Es verdad que yo intento siempre invertir riesgo económico mínimo. Uh-huh. Porque ese momento que tenemos muchos amigos que lo han hecho y que antes se hacía mucho, ¿no? Tú te vas al banco. Yeah. Te hipotecas, te compras una peluquería y te pones a montar la peluquería del barrio, la más molona. Yeah. Pero como te vaya mal, te comes una deuda de 40 años que flipas. Yeah. Yo eso nunca lo he hecho y no lo haría, sinceramente.
Muy bien.
Pero cada uno es cada uno, ¿no?
Muy bien.
Muy bien. Muy bien, ¿no? Muy bien.
No, coño, es que claro, yo asiento porque pienso igual, ¿va?
Pero oye, si alguien ve que esa es la manera, pues a tope con eso. Pero quiero decir que creo que es importante aprender de esos fracasos, saber levantarse y tener presente que todas, ya sé que es muy Mr. Wonderful, pero es que es verdad, todas las historias de éxito tienen detrás fracasos, muchos, se cuenten o no se cuenten, todas. Y si no hay fracasos, esa historia es de mentira, no hay quien se la crea.
Es que es la forma de aprender a base de hostia. O sea, el fracaso, el éxito se monta a base de aprender. Obviamente llegas al éxito, ¿por qué? Porque has aprendido a ser exitoso o a desarrollar X. La forma de aprender es a base de hostia, a base de darte
Os
cuenta.
Os voy a contar mi penúltimo fracaso. Venga, me acuerdo ahora.
Venga, dale.
Pero sí es épica, ¿eh? O sea, aquí fracaso de me salió no, la tortilla no, blanda,
el
no.
Es alquimista.
Todos tenemos un penúltimo, claro.
No, es
el último está por venir.
Que creo que ya lo habré comentado, si no es en privado lo habré dicho. Uh-huh. No, pues que viendo hace poco los programas que hace Calleja, dije yo quiero trabajar para Calleja. No, ni siquiera no quiero coger la cámara e irme a recorrer el mundo, que seguro que de eso tienen un montón así de currículums que llegan hasta el techo. Yo dije, yo para editar, sobre todo el de Volando Voy, que
sí,
bueno,
que está
no
muy
sé
chulo.
Si tú, Ruth, sabes de qué va... Que es algo muy emocional, es un programa muy emocional, que es muy de mi rollo. Y dije, pues yo quiero participar en este programa editando. Uh-huh. Porque a mí es lo que más me gusta y lo que más me va a mí. Y les habré escrito como 3, 4, 5 veces. Uh-huh. Y no me han contestado. Uh-huh.
¿Pero has escrito a dónde? ¿A la productora?
A la productora, sí.
¿Y
sí,
nunca
sí.
has llamado por teléfono?
No.
Hombre, Carlos.
Pues llámales.
¿Tú sabes la cantidad de gente que escribe?
No.
Técnica a usar, amigo oyente, apunta. Mandar el currículum o la carta de presentación o lo que sea y a la semana siguiente llamas. ¡Holi! Soy Carlos, os he mandado
el
un
de
currículum la semana
soy
pasada, no sé
Alchemist.
Si le habéis echado un vistazo, bla, bla. ¡Claro!
No es ninguna broma, Carlos. Es que
nosotros funcionamos
yo así.
Que yo beso por donde pisáis vosotros. Y más en concreto Ruth.
Ajá, por supuesto.
¿Eh? ¿Ah, sí?
Por supuesto. Sí, sí, sí. Porque, mira, esto no tiene mucho que ver con esto, pero a nivel personal tú me has dicho una frase que la uso Es que todas las semanas...
Me voy a agarrar el marco de la cama. A ver, espérate, dila.
Y además la voy regalando. O sea, la voy soltando
a todo
el mundo.
No creo que sea una bordería.
La voy a apuntar en mi lista de cosas que me importan una puta mierda, porque esa es épica. O sea, eso es lo mejor que Ruda ha inventado en sus años de vida, que no sé ya ni cuántos son. O sea, la frase, voy a apuntar.
Aquella era Angry Ruth, ahora soy Happy Ruth.
No, tú eres Happy Ruth de Instagram para afuera, de Instagram para adentro sigues siendo Angry Ruth. Esa frase de lo voy a apuntar en mi lista, mi cuaderno de cosas que me importan una puta mierda.
¿Sabéis
lo que os digo? Que ya no lo voy a decir.
No, dila, tronco, dila. Dila.
No, porque no tiene nada.
No, va a ser igual de épica, pero dila.
Cuando lleguemos a ese puente, cruzaremos ese río.
Toma ya, chúpate esa.
Y eso me lo ha dicho Ruth y yo la tengo.
Obviamente,
aquí.
La frase no es mía, amigos, ¿vale?
Ya. Yo me imagino que no es tuya. Pero...
A ver, repite.
Ayuda mucho a relativizar, claro.
A ver, repite.
Cuando lleguemos a ese puente, cruzaremos ese río.
Es un poco chúpate, el partido a partido, ¿no?
Claro, es lo mismo. Y yo la voy repartiendo, ¿eh? Se la voy soltando a todo el mundo.
Te ha hecho tarjetita, ¿no? Te ha hecho tarjetita en Vistaprint, ¿no? Y va taca, 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 taca.
Sí. Y hay otra buenísima que vale para toda esta mierda.
Carlos, sí. Es al revés. Cuando lleguemos a ese río, cruzaremos.
Siempre lo dudo.
Pero da igual, es lo mismo.
Ya llegó la tonta que todo lo sabe. Es que tiene... Mi.
No, me parece
es
bien.
Es que sé que en los comentarios alguien lo va a poner. Entonces, pues mira, ya lo rectificamos.
Y otra buenísima que tiene que ver con todas estas mierdas es... Y esta es muy profunda, como dice, le estamos dando una chapa a los oyentes fina.
Y han pagado.
De filosofía barata.
A ver cómo haces para que esto tenga ritmo luego, Carlos, tío. O sea, vas a flipar.
Sí, esto me está recordando a Clubhouse.
Vas a tener que meter puto bacalao, vas a tener que meter aquí para que.
Aquí cuatro tíos soltando aquí sus chorradas.
Es un mierda.
Que es.
Sí, sí.
Si os dais cuenta. Nosotros nos hablamos, o sea, si nosotros hablásemos a nuestros amigos como nos hablamos a nosotros mismos,
sí,
no tendríamos amigos.
No.
Ah, ¿no? ¿Por qué?
Porque nos hablamos muy mal.
Sí.
Nos decimos que mierda has hecho, esto que has hecho ha quedado fatal, o esto que has dicho no lo tenías que haber dicho, o hoy has estado fatal. Y es verdad que nos machacamos mucho así.
Yo
más que otro, ¿eh?
Uno más. No.
Iván se mira al espejo y dice, guapo. Uy, es que estás hoy.
Estoy para comerme. Eso es así. Hombre, eso, hay que quererse, Carlos, si no, no vamos a ninguna parte, ¿eh?
Yo he tenido fase y aparte recientemente, ¿eh? De no.
¡Hombre!
¡Hombre, qué pasa!
Favorita.
¡Hola,
ahí
Emma!
Está Emma.
¡Emma!
¡Ay, espera, que no se oye! Se ponen los cascos.
Pero bueno.
Vale. ¡Hola, Emma! ¡Qué cambiada estás! ¡Has crecido un montón, por favor!
Sí. Tía.
¡Vaya
pelazo! ¡Préstale un poco de pelo a tu padre!
¿Lo hacemos alguna vez?
Sí,
me pongo el pelo por encima.
Poned una foto en Instagram.
¡Qué bueno!
En el podcast de Emma.
Toma ya, qué ya, pedazo de camiseta sudadera que tienes.
De Star Wars.
Qué guapa.
Ole.
Qué guapa.
Anda que no. Tiene un estilo, Emma, más que si era tu padre tener tu estilo.
¿Tú qué piensas de los fracasos, Emma? ¿Tú sabes lo que es un fracaso?
Sí.
¿Y tú qué piensas? ¿Tú
lo que te pasa a ti, papá, todos los días, ¿no?
No me acuerdo, pero creo que tenía alguno que otro.
Así. Bueno, más o menos. Tú no te has dado tiempo de todavía. No te has dado tiempo.
Vale, corre.
Javi, el que tú recuerdas era con 7 años. Emma tiene 8.
Pero eso no era un fracaso mío, coño. Eso es que me quisieron meter en el armario.
Era un fracaso de la sociedad.
Efectivamente. Fue un fracaso de las mamás de mis compañeros que hoy en día se me acercan en plan: ¡Ay, tú qué, el cine! ¡Ay, no sé cuánto! ¡Ay, señora, jódase!
Vamos. Bueno, y una vez que hemos filosofado y todo esto, vamos al turrón.
Venga.
Yo creo que la que más se ha mojado. la que más se ha mojado de todo esto, bien, la que más se ha mojado en todo esto ha sido Ruth. Entonces,
sí, ya he contado casi todos.
Claro. No, ha cagado. Fracasos así tangibles, venga, va.
¿A tangible?
Javi.
Hostia. Uf, ¿sí? Pues mira, yo ahora que recuerde, dos, ¿vale? ¿Y a cuál más?
Ajá.
Uno es el de DDT,
uno,
obviamente.
Ahora uno.
Uno es el rápido. Uno es el que contó Monse de que a mí, yo conozco a Guillermo del Toro, me dice vete a DDT, que él llama a DDT en plan que va un niño para allá, no sé qué, y tal y como entré por DDT, para mi casa. ¿Sabes? O sea, eso. Pero ese no me dolió. Que a mí me haya. Fíjate, y fracaso, tampoco fue un fracaso, pero sí que me hizo mucha pupa psicológicamente. Fue un fracaso de póker. ¿Vale? Fue que me ofrecieron un proyecto, dejé Star Wars por ese proyecto y al final...
Lo no sabía sé. Que ibas a contar eso.
Sí.
Y te quedaste sin nada. Tururú.
Y me quedé sin proyecto y sin Star Wars. Y es más, toma rizo el departamento, o sea, mi jefe de Star Wars terminó haciendo ese proyecto. ¿Vale? O sea, yo me fui de Star Wars para hacer ese proyecto cambia de taller y vuelve al mismo de Star Wars, y mientras estaban haciendo Han Solo hicieron ese proyecto y yo me quedé sin ninguno de los dos, me quedé en la calle.
Vaya añito nos diste, Javi.
Sí. Hostia, que esa dolió, ¿eh?
Sí, estuviste muy jodido. Estuviste ahí rebozándote en el lodo un tiempo.
Pues sí. Sin embargo, fíjate, bueno, a ver, que esto se cuenta muy rápido. O sea, yo me tiré meses jodido, o sea, pero jodido, porque claro, me había ido por propia voluntad, había llamado a Star Wars y había dicho, mira, niño, que me voy, que no voy a hacer esto porque que ya nos vemos en los bares. Tampoco fue así, pero bueno, algo parecido, ¿no? Y te ves en la calle y cuando llamas de vuelta con el rabo entre las patas te dicen que bueno, que el equipo ya está completo. O sea, no es un tema de te fuiste y te joden, ¿no? Sino el equipo, te has ido, el equipo está completo y ya nos veremos en el futuro. Después eso sirvió para que conociera a John Nolan, que es otro de los talleres para los que he trabajado, y de ahí surgió y acaba en Cristal Oscuro, ¿no? O sea, yo Cristal Oscuro lo hago porque me quedo vendido como rata.
No está mal, como plan B, ya ves.
No.
Era en plan, bueno, como no tenía nada más que hacer, pues me fui a hacer Cristal Oscuro, joder, está bien.
No, a ver, que lo he contado, así. La consecuencia fue que como me quedé vendido, pues tuve que empezar a buscar otros talleres, gente con la que no había trabajado hasta entonces. Y empecé a trabajar con John Nolan y después, pues John Nolan cogió Cristal Oscuro. O sea, así contaba muy guay, pero eso fueron 2 años, ¿eh? Entre Pinto y Valdemoro fueron 2 años. Y esa, yo creo que es la última, ya te digo, quitando la pandemia, que no lo he llevado yo de la mejor forma, ese fue el último ostión, pero ostión gordísimo. O sea, ostión de automachaque, porque después la realidad es que, bueno, te vas a un proyecto, es algo que pasa constantemente, apuestas a un proyecto, ese proyecto no sale, y bueno, pues póker, pero esa mano fue especialmente mala.
Al final depende de cómo se mire todo, ¿no? Cómo tú, por alguna manera, veas, no sé, tu tiempo, la vida, cómo... No sé, yo te lo resumo un poco así, pero es que es verdad que vivo así. Javi tiene... Javi lo que le pasa no tiene más problemas que yo, ni que Ruth, ni que Carlos, ni que tal, es un tío que es un puto 10 de tío, que curra todo lo más grande, como ya sabéis y tal. Lo que pasa que es verdad que Javi se exige mucho y se machaca mucho. Entonces él sufre especialmente.
El nazareno,
sí.
Él sufre sus cambios, las cosas cuando hay cualquier, bueno, desvío, tropiezo o cambia de dirección cualquier plan que tenía, ¿no? Y hay, bueno, y como Javi, pues hay muchísimas personas que sufren, coño, sufren esos cambios, ¿no? O bueno, podían ser cosas importantes, estoy seguro, y obviamente lo que está hablando Javi era un tema...
Esa fue jodida, ¿eh?
Era un tema muy importante, sí, Javi, pero es que te juro que yo, como está diciendo Carlos, tío, sé específico, decir, hablar de un fracaso. Es que te juro, pero me voy a tener que ayudar. Es que yo no tengo en la cabeza fracaso, tío.
Es que cabrón, es que, Es que aquí...
A mí me pasaba igual, y tengo que reconocerte que me pasaba igual, ¿eh? Cuando sacó el tema Ruth.
En el sentido de que pues, yo puedo hablar...
Pues yo los tenía súper definidos.
Claro, fue perfecto.
Yo tengo muchos, ¿eh? Que no voy a contar porque podría estar aquí haciendo un podcast yo sola, sí, pero sí. yo tengo muchos.
No, pero, o sea, pues de verdad que pido ayuda para que, por si os acordáis de algo que yo digo, tío, Iván, ¿tú te acuerdas de esto que pasó tal...? Porque como lo de Javi, que está contando ahora, que chaval, lo llamaron para Star Wars y al final iba a hacer otro proyecto y eso se cayó. Y tal cual, seguro que me ha pasado muchas veces. Pero es que no lo he tomado como, digamos que no lo he sufrido.
Me voy a poner, o sea, a mí un técnico en el asunto, lo que viene siendo un psicólogo, me explicó que los problemas no existen. O sea, eso que tú dices de los problemas no existen, los psicólogos lo explican de una determinada forma. Que
esto es Clubhouse, ¿vale? Hemos convertido en Clubhouse.
Venga, ¿qué le vamos
pues esto
a
es lo que hay hoy.
Esto es lo que hay, es chuparla, si no, no desapuntaros del podcast, pero hoy
será
toca,
por,
hoy esto
será
que
por podcast.
No, que no se desapunte nadie, hombre. Le das a pause y ya está.
Que bueno, básicamente, tu respuesta ante un problema es simplemente consecuencia de cómo tú percibes ese problema. ¿Vale?
Exactamente.
Entonces, a mí el ejemplo que me puso fue, te levantas, vas a hacerte el primer café, yo no tomo café, con lo cual ya el ejemplo conmigo iba jodido, ¿vale? Te vas a hacer tu café y ahora resulta que no hay café. Que no hay café. Y entonces, ahí entra tu percepción. Porque no hay café, con lo cual tienes que abrir, coño, pues hay una manzanilla, me cago en la puta, pues tú lo puedes percibir de dos formas. Uno, te levantas, miras, no hay café, y es, me cago en la puta, que no hay café, la cabrona, despiertas a tu mujer de un grito, me cago en la puta, que nos hemos quedado sin café, la montas tarde. ¿Qué pasa? Que eso te lleva a percibir un problema, y tú actúas según tu percepción del problema, ¿vale? Te cabreas, gritas, levantas a tu mujer, pegas un portazo, ya te vas al trabajo cabreado, trabucado, toda la historia. O abres, no hay café, coges la manzanilla y dices, oye, pues mira por dónde, nunca tomo manzanilla, pero hoy me voy a tomar una manzanillita. Y te vas al trabajo diciendo, mira, pues hoy me tomo una manzanilla. ¿Qué pasa? No tienes que trabajar en el grito. O sea, tú no tienes que trabajar, todos trabajamos en decir, no voy a gritar. No voy a despertar a mi mujer a hostias. No voy a hostias, entiéndeme lo de hostias, que, ¿vale? A grito, ¿vale? No voy a empezar el día trabucado. No tienes que trabajar ahí. Tienes que trabajar en tu percepción, ¿vale? Y no percibir las cosas como un problema. Yo es donde fallo y por eso trabajo en eso, ¿sabes? Yo no trabajo en no sofocarme. ¿Por qué? Porque mi personalidad es sofocarse. Simplemente tengo que trabajar en no percibir ese cambio como un problema, ¿vale?
Claro.
Entonces,
y para no sofocarte.
Jo, eso me recuerda
un montón. Para no sofocarte.
Claro. A toda esta gente que dice, todos tenemos un amigo o alguien cercano así, ¿eh? Que dice, yo es que tengo muy mala suerte.
Claro.
Es que a mí me pasa todo lo malo. Y tú dices, joder, pues yo que te conozco desde hace 20 años, no me parece que sea así. Claro. No me parece que tú tengas mala suerte, pero es verdad que es lo que dice Javi, ¿no? Que cuando cualquier cosa que te pasa, tú lo achacas a la mala suerte, pues tienes mala suerte. Entonces, es más una cuestión de ser más optimista o más pesimista.
O ser, pero sí o como decir, es un poco a lo que intentaba de decir antes, o ser responsable. Simplemente
sí,
de tus...
Llámalo de tus X,
actos,
lo que pasa,
me refiero.
Lo que pasa...
No, lo que es una cosa muy curiosa y me encanta que Ruth lo haya comentado, porque además nosotros, Ruth y yo, hemos hablado muchísimas veces sobre la suerte. Y hablando de estas cosas, como tantas charlas, Ruth y yo nos ponemos la cabeza como un bombo. y hablando justo sobre la suerte, yo caí sin querer, me di cuenta de que... Porque Ruth, por ejemplo, no cree en la suerte directamente, ¿verdad, Ruth?
No, pero vamos, esto daría para otro podcast que a nadie le interesa, además.
Claro, no, pero es simplemente para poner a la gente en situación, ¿no?
No creo en la suerte. Eso, pues, ni la suerte ni la mala suerte, obviamente.
Vale, pues perfecto, pues ahí voy. Que es que yo, hablando de estas cosas con Ruth, me di cuenta de que creo en la suerte porque me considero una persona afortunada y la vida me ha acompañado en ese sentido. Entonces sí, efectivamente creo en la suerte. Hay cosas que yo no he, que no han dependido de mí y de repente pues han aparecido, o llámalo casualidad, obviamente, azar, suerte.
Yo lo llamo casualidad.
Claro, como quieras llamarlo, yo, vale, lo llamo suerte, o lo podría llamar cualquier otra cosa.
Zapato.
Es curioso porque creo en la suerte, por lo que yo llevo de vida, pero no creo en la mala suerte, porque me gusta ser responsable de mis actos, de lo que hago, de lo que digo, de lo que tal. Entonces, cuando pasan cosas negativas a mi alrededor, me quedo muy tranquilo pensando de que, bueno, son cosas que, bueno, yo habré dicho, habré hecho, habré tal, para que algo no salga a lo mejor como yo deseaba, ¿no? Seguramente parte de culpa sea mía, de alguna manera. O no lo sé, pero no lo achaco, no concibo la mala suerte, simplemente ni siquiera invierto tiempo en pensar que mala suerte, sino simplemente, bueno, pues si esto no ha salido así, pues busco el otro camino, otra manera, otro tal. No sé, no empleo un segundo en ese sentido. No sé, y es curioso por eso, porque al mismo tiempo que efectivamente creo en que hay muchas cosas fortuitas que me han pasado en la vida en las que yo no he tenido que apañarlas, simplemente han aparecido, pues no me gusta pensar que eso, que sea simplemente mala suerte. Bueno, igual algo de culpa he tenido, carajo, en que esto saliera así, ¿no? Pues ya está, busca otro camino o hazlo de manera diferente, ¿no? Pero sé responsable de lo que pasa, no pasa nada, inténtalo de otra manera, ¿no? No sé cómo lo veis.
¿Qué es lo que estamos hablando, Iván? ¿Qué es la percepción? O sea, tú tienes una habilidad sobrehumana para no percibir las cosas como un problema, ¿sabes? De hecho, tú eres el psicólogo del grupo, cojones, ¿sabes? En ese sentido.
Y ahora de todos nuestros oyentes, después exacto, de este programa.
Exacto, tú en ese sentido eres un remanso de paz, ¿no?
Yo tengo mis demonios como todo el mundo.
Totalmente, pero ese no lo tienes. En esta sociedad interconectada todos estamos más solos que nunca, ¿sabes? Y a veces el automachaque es... Yo coincido con Carlos, o sea, yo hay temporadas en las que no me soporto. O sea, yo he llegado a pensar, o sea, no he llegado a pensar, sino que yo muchas veces pienso, si yo fuera mi amigo, yo no me hablaría. Literalmente. Pero no me hablaría... No. Pero no me hablaría en plan me enfadaría conmigo, sino no me enfadaría de, mira, yo es que para hablar con este nota, yo paso, tío. O sea, ya nos vemos, y no quedaría conmigo, ¿sabes? ¿Para qué me cuentes tu puta mierda, me pongas la cabeza como un bombo y eres el penita y todo? O sea, yo te lo juro, ¿eh? O sea, yo quizás eso ha sido los momentos en los que he dicho, ya, se acabó. O sea, cuando tú ya no te soportas, pero no te soportas, no en plan, ay, no, que no te soportes, yo no sería mi amigo. O sea, es como eres insoportable, desgraciado. Vete a tomar por culo, ¿sabes? Que te aguante tu madre. Esos son los momentos en los que uno dice, uy, aquí hay que poner ya remedio, ¿eh? Porque cuando uno ya no... Una cosa que tenga uno un día malo y diga, tío, es que hay que ver cómo eres. Y otra cosa es que permanentemente no te soportes.
Fíjate, en eso que dices tú de hablar... Bueno, lo que decía yo, de hablarnos a nosotros mismos hoy, justo hoy. Un amigo mío me ha dicho que, dice, de verdad te lo digo de corazón, dice, yo creo que tú eres una persona que cuando tiene una idea la ejecuta, o sea, como Ruth, ¿sabes?
Uh-huh. Sí.
Yo también lo creo que eres así, ¿eh?
Sí, sí, sí.
¿Ves? Pues yo no tengo esa percepción de mí mismo. No, pues, además tengo la contraria, absolutamente. Entonces,
pero,
claro,
joder, pero eso hace lo que...
Yo me digo a mí mismo eso, digo, joder, tío, macho, es que fíjate que tienes ideas y no las haces.
Pero es que eso es lo que hace que te esfuerces en hacerlas.
Puede ser.
El hecho del trauma de...
No, o que sea, Ruth, que es una persona que es así, que como dice... que es como dice Iván, ¿no? Que no le digas una idea a Ruth porque entonces las...
¿Qué quieras hacer?
Claro, sí.
Pues que Ruth tenga esa percepción de mí, pues me flipa y hoy me voy más a gusto a la cama.
Pues todo bien. Esa es la finalidad, perfecto.
Después de la entradilla que le has hecho, o sea, la mitad del éxito de Ruth con su curso es tuya por la entradilla que le has hecho. Eso es así.
Claro. Aquí estamos como en... Pues haciéndonos la pelota, porque como nadie más os la hace.
Y oye... Dime.
No, iba
a contar otra mierda mía.
Venga, cuenta.
¿Será por contar mierda?
Que me pasa... No, me pasa lo que a Iván. Es verdad que yo estaba pensando desde que propusiste esto, Ruth, y yo decía, o mi vida es un fracaso absoluto, porque quería ser director y no lo he sido, de cine.
De momento.
De momento. Y o no tengo fracasos, porque es verdad que yo al final, es verdad que te vas a la mierda cuando te pasa algo, yo, pero enseguida subo para arriba, lo considero experiencia para la vida y para seguir creciendo, ¿no?
Es un don.
Y entonces ahora, según lo estabais contando, me he acordado otra cosa que me pasó hace relativamente pocos años. Aparte de aquello que conté de un sitio que me ofrecieron un proyecto que te cagas, yo era el realizador, yo tenía presupuesto para hacer cursos online, tal, parecía que aquello era la oportunidad de mi vida, era como la vida me da otra oportunidad para poder ser director, no de cine, pero de otras cosas. Y al final, pues, por diferentes motivos no encajamos y abandoné el proyecto. Y al poco tiempo me ofrecieron otra cosa, otro caramelito, y dije, mira, como todo pasa por algo, este es el caramelito que me viene, que era hacer un vídeo promocional para congresos en Salamanca, y yo les propuse una idea no original, pero que a mí me motivaba, que era hacer un corto de ficción y cada vez tipo los de las cervezas, ¿no? Y entonces me dieron un presupuesto muy bajo. No sé si eran 3.000 euros o incluso menos. Y yo dije, mira, da igual. Yo invierto esos 3.000 pavos, aunque yo no gane nada, que fue lo que pasó, pero voy a hacer un proyecto aquí súper guay. Y lo hicimos, tal, con sus problemas por mi parte, ¿no? Cagadas, tal cual. Y cuando presento el corto terminado, que no estaba mal, cambian de opinión radicalmente. Y ya no quieren eso. Y todo lo que era una historia de ficción con sus diálogos, su tal, al final se convirtió en un vídeo institucional normal y corriente de dos personajes que van por la ciudad con música, postales de la ciudad, y en vez de durar 7 minutos que dura el corto, pues duraba 2.5. Y entonces mi tiempo, mi pasta invertida para el superproyecto que me iba a dar oportunidades, se quedó en una mierda que la enseño, pero que no es lo que yo tenía en la cabeza.
Claro.
Y bueno, pero ahí quedó.
Pues valiente mierda, tú.
Sí, ya, pero mira, pero casi no me acordaba de ella, porque bueno, lo considero otro...
¿Sabes qué? Lo que estaba diciendo antes, Iván, de si os acordáis de alguna mierda mía, decírmela, yo creo que Iván es el ejemplo perfecto de alguien que...
Con muy mala memoria. Es...
No, para nada. Eres una persona que no sé si es un mecanismo de autodefensa o es algún tipo de, no sé, de algo que realmente es tu manera de pensar, ¿no? Que tú decides que los fracasos no existen y no existen. Pero sí que me parece que en tu cabeza, cuando algo no te sale mal, es como que lo olvidas. Desaparece.
Cuando algo me sale mal.
No te sale bien. Cuando algo no te sale bien, desaparece. Y a otra cosa, como mi padre, ¿sabes?
Sí, estoy, o sea, no es que desaparezca, obviamente me intento de quedarme con si algo no sale bien. Es lo que te decía antes, pues obviamente parte de culpa tendré o tal, o hasta donde lo, como decía Javi antes, ¿no? Lo hago lo mejor que puedo hasta el momento en el que sé. No me siento culpable, me puedo sentir pues frustrado, decepcionado en ese momento, porque me gustaría algo que no ha pasado, ¿no? Pero es verdad que sin más, o sea...
Sí, sí, te dura 3 segundos.
Claro, al final es lo que es. Es que no... Yo entiendo que no, al final repercute en qué.
Ya.
¿Vale? En el momento que ha sido lo que sea más importante para mí o para otra persona. Pero al final es eso, ¿no? Nada es tan importante como para considerarlo un fracaso. Al final es un tema de percepción, ¿no? Y si tú te consideras, si tú consideras tu historia fracaso, es posible que creas fervientemente que eres un puto fracasado, y da igual lo que hayas hecho en la vida.
Sí.
Da igual, al final la percepción que tú tengas de ti mismo, lo que estaba diciendo antes Carlos, ¿no? Da igual lo que consigas, conozco gente
pero a veces...
Perdón, es que no te veo, ya salió de repente tu voz.
Sí, no, porque estoy teniendo muchos problemas de conexión y prefiero desconectar la cámara, que ya me conocéis el
cabello. Paga Movistar, Javier.
si estoy en una casa rural que nos han metido con los del taller, que no. Y aparte, pues, seguro que hay algún hijo puta aquí que está descargando porno.
Diles
que está comiendo todo el ancho de banda.
Que dejen la página guardada.
Exacto. Y que a lo que decía Iván, ¿no? Que la mayoría de veces no son. O sea, el machaque no viene de uno mismo, viene de fuera, ¿no? Y de toda esa. Nos vamos haciendo más viejos, vamos acumulando más mierda, más frustraciones, más. Pues en general. Yo, es eso, ¿no? No creo. Creo que tú como persona eres bastante consciente de tus limitaciones, de tus decisiones.
Y me parece importantísimo, además.
La más sencilla es la de. Ah, hijo, ¿tú estás seguro? O hijo, o sobrino, o. Ay, tú. O sea, tú puedes tomar una decisión, estar hiper seguro, o sea, tomarla con toda tu conciencia, y a los cinco minutos viene la tía Paca. Y te dice, ah, hijo, pero tú sabes lo que ha hecho, ¿no? Y ya está, ya te has desmontado todo el argumento, llevas tú dos semanas.
Pero eso es muy arriesgado, pero eso es muy difícil.
Claro.
Yo lo he escuchado eso y a día de hoy, ¿eh? Con todas las cosas que has conseguido, o donde has trabajado, con la cantidad de años que tienes, a día de hoy, tía Paqui o tu amiga viene y te dice, pero eso es muy difícil, Ruth. Y es como... ¿En serio me estás diciendo esto? Que yo te quiero mucho, pero ¿en serio?
Claro.
Y son cosas que yo me molesta mucho, de una manera un poquito irracional, que alguien me diga que yo no puedo hacer algo. Siempre ha sido así. Sí. Bueno. Te lo digo, me enfada.
Igual, pero es lo que decía antes a Carlos, igual ese puntito te ha ayudado a hacer todo lo que has hecho hoy.
Puede ser.
¿Sabes qué te digo? Esa actitud de autosuperación, ¿no? De como no me digas lo que yo puedo o no puedo hacer, ya te lo diré yo a ti, ¿no?
Exacto.
Yo supongo que a mí me ha pasado, supongo, mi historia al final se basa un poco en eso, tía. Pues eso, lo que contaba al principio de todo esto, ¿no? Hablamos de mi primer fracaso en ese sentido, al no tener estudios, ¿vale? Pues eso, se supone, bueno, porque no hay nada más para ti en la vida. Que a partir de ahí, ¿qué te queda?
Come mierda.
¿Qué vas a hacer?
Según la sociedad, come mierda.
¿Come mierda? Claro, y nada, y conformarte con lo que la vida te dé, porque ya, bueno, ya tienes, no sé, tienes 14 años o tienes 15 años y ya eres un fracasado. Para toda la vida, ya estás estigmatizado.
Sí, la sociedad ya te ha, bueno, pues la ya sociedad ya te ya. Ha puesto la etiqueta.
Claro, exacto. Pues a partir de ahí, ¿qué? Bueno, pues si tú haces caso a eso, pues perfecto. Pues si tú te dejas llevar por lo que se supone que vas a hacer, ya te han dicho lo que te va a quedar de vida, o sea, lo que te queda en esta vida, porque está todo súper etiquetado y súper marcado, y los que estudian esto hacen esto, y los que no hacen lo otro. Y lo que, pues eso, y lo que la vida lo que hay que hacer es esto, y no, está todo súper marcadito. Bueno, pues si tú a lo que está marcado coges, le pegas una patada, como un demonio, y decides inventarte qué coño quieres hacer por ti mismo, independientemente de lo que nadie espere de ti, pues ya está, ¿no? Bueno, lo que tú dices, y a mí, pues esa base de, bueno, como este chaval no va a poder hacer nada en la vida, pues yo supongo que yo a mí mismo pensé lo mismo que tú, ¿no? En el sentido de, bueno, ya diré yo qué coño puedo hacer o dejo de hacer, ¿sabes? ¿Quién me va a decir a mí lo que yo puedo hacer o no puedo hacer? Y creo que esa fuerza o ese tal que yo, bueno, pues saqué en ese momento de mí, me impulsó, me ayudó a empezar a creer en mí y a intentar de hacer algo con mi vida, algo que me gustara, algo que me apasionara, algo buscar. Ya había hecho mil curros de mierda y tenía clarísimo de que a nada de eso quería dedicar mi vida, ¿vale? Porque para mí tiene muchísimo valor, es lo que tengo, no tengo nada más que mi tiempo. Bueno, pues voy a emplearlo en aquello que más me motive, ¿no? Si hay que dedicarse a algo, voy a buscar lo que me encante, de alguna manera. Y entiendo que eso, que esa base de tener ganas de darle un zapatazo en la boca al que pensara, bueno, pues este chaval, ¿dónde va a ir? Bueno, pues ya te voy a decir yo dónde voy a ir. Ya nos veremos, ¿sabes qué te digo? Entonces, bueno...
Ya nos veremos.
Por eso cuando decía antes a Carlos, ¿no?, de que cuando hablábamos de los niños, de los hijos y de tal... que se intenta de ser súper, pues es muy, muy cuidadoso, ¿no? Y con todo el sentido de lo que se le dice, de lo que no, de no traumatizarlo, de lo que... Yo estoy seguro, yo he hecho lo que he hecho en la vida y estoy a donde estoy hoy y sigo haciendo, sigo creando y inventándome mi vida a día de hoy, a mi gusto, gracias también a todo lo que he sufrido antes, ¿vale? A todo lo que he descartado por mi vivencia y he dicho, vale, yo esto no lo quiero. Lo he vivido, lo he experimentado y tengo clarísimo que esa mierda no la quiero. Entonces yo decido, a través de mi experiencia, hacia dónde quiero ir. Y nadie va a marcarme a dónde, yo. Entonces las experiencias duras, entiendo que son, pueden ser muy positivas, aunque sean duras. ¿Sabes? Si las tomas como aprendizaje, ¿no? Y no como trauma.
Si aprendes a no percibirlas como un fracaso.
Exactamente. Entonces lo que decía Ruth, ¿no? Si hablamos de fracasos, o sea, si lo puedes ver así, pues eso, no sé, que la vida, todo el que intente hacer algo está llena de mini fracasos, ¿no? ¿Sabes? Porque se intentan y está llena de tropezones, llena de hostias, de palos, y si lo queremos llamar por ponerle una palabra a fracasos, es infinita. Y los que nos quedan, como tiene aquí apartado Ruth en nuestra escaleta, todos los que nos quedan, aquellos que queramos seguir haciendo cosas, ¿vale? El fracaso nos sigue esperando en la puerta a todos los que queremos hacer cosas en esta vida y creer en nosotros y seguir siendo felices. Eso tiene un precio y es enfrentarte a eso, ¿no?
Yeah. El Prozac. Ese es el precio. Los ansiolíticos, ¿sabes? Los ansiolíticos. Que por cierto es melatonina, ¿eh, cabrones? No penséis a nuestro público cabrón que no pensé que son ansiolíticos, que es melatonina
para dormir. No hay que drogar.
Juanolas.
Amiguitos.
No hay que drogarse. Oye, no, es melatonina, camomila, valeriana y lavanda.
Maravilloso, dame un par de esas.
Tenemos un audio de Jorge Vera que nos ha enviado y que podíamos escuchar y ir cerrando, que llevamos ya casi 2 horas y mañana trabajamos y es tardísimo.
Sí, y hay que cenar, cojones.
Estarán muy contentos Germán y toda esta gente, ¿no?
Sí, nos tienen esclavizados ahí, sí. Venga, podcast largos y nosotros ahí, sí. Venga, a trabajar.
Yo no sé si salí porque tengo a Noé Serrano ahí fuera en el salón para que lo que... Y no sé si salió que me quedé encerradito.
Dale un besito de mi parte a Noé.
Ah, Noé, un besito, le había dado una hostia, me tiene contacto. Noé Serrano.
Venga, va, disparo, ¿vale? Con el audio este.
Hola, saludos, Alchemist. Bueno, primero de todo, soy Jorge Vera. Os llevo siguiendo nada, muy poquito, un par de semanas, y creo que me he escuchado todos los capítulos que me han parecido alucinantes y maravillosos. Creo que si alguno de vosotros os conozco, a Javier Coronilla un día lo acosé en Londres y al final se tomó una pinta conmigo y con una amiga mía cerca de la Comic Con, no sé si se acordará. Y bueno, a Ruth, pues he tenido el placer de acudir a sus talleres de pintura, que recomiendo absolutamente todo el mundo si tiene la oportunidad de acceder a alguno de ellos, porque son increíbles. A los demás os he conocido a través del podcast y tenéis un trabajo alucinante. He flipado con Iván, obviamente he flipado, y con Carlos, que no se menosprecie, que es un pedazo de profesional acojonante. Bueno, al lío con la pregunta, lo habéis comentado algunas veces y me parece muy interesante, que es la especialización. Yo ahora mismo, bueno, empecé en la industria en Exodus, en España. Estuve un tiempo en El Enemigo. Cuando estuve allí decidí moverme a Reino Unido porque veía que estaba en un callejón sin salida, y hice un máster en Reino Unido de Scenic Artist, y ahora mismo estaba en Belfast, pero estoy operando principalmente en el sur de Gales, y la verdad es que he hecho de todo. O sea, aquí en el sur de Gales tiene un poco el espíritu español de hacer un poquito de todo. Entonces, he estado en set dressing, he estado en prop making, he estado en prop painting, he estado en Scenic Sculpting, he estado en Scenic Painting, Scenic Artist, Finishing. Y entonces la pregunta es, ¿cuándo, cómo y por qué decidisteis especializaros? Porque quiero encontrar mi propia especialización y mi propio camino, y sigo más perdido que un pulpo en un garaje. Creo que hay muchas cosas que me interesan, pero la verdad es que aún no me decido. Así que cualquier tipo de información que me podáis dar, la verdad es que lo que decís vosotros va a misa. Así que nada, un abrazo muy grande y muchas gracias por la labor que hacéis.
¡Ole, ole, ole!
¡Gracias, Jorge! ¡Un abrazote!
Bueno. Pues muchas gracias por el audio. Sí, sí me acuerdo de ti, ¿eh? Sí me acuerdo de ti y del acoso. De los dos. No, hombre, no, que echamos allí una buena tarde con las pintas. ¿Eh? Aparte, en Hammersmith, si no me equivoco. ¿Sabes? Cuando estaba yo viviendo en la casa de nuestra querida Paloma.
Ay, qué tiempos, Javi. Cuando éramos vecinos.
Qué tiempos, fíjate. Que me iban dando a tu casa. Tiene cojones el asunto.
Qué felices éramos.
En Londres. Que, pues, la especialización, ¿qué decimos de la especialización?
Pues nada, que no hayamos dicho nada, ¿no? Ya, ¿no?
De hecho, yo creo que él lo ha preguntado ya alguna vez por diversos medios. No es la primera vez que lo pregunta.
Pero yo creo que la especialización te encuentra a ti, tú no encuentras a la especialización. ¿Es así la frase profunda o no?
Yo creo que sí.
No llega a lo del río y el puente, pero ahí le anda, está bien, podemos...
No, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo soy una persona, además, muy práctica. A Jorge se lo he dicho mil veces cuando hemos hablado de esto, porque además es algo que a él le preocupa bastante. Y yo empecé a pintar porque en El Enemigo necesitaban un pintor. Y a mí lo que me gustaba era la escultura. Y estuve años queriendo moverme a escultura. Pero lo que tiraba era la pintura y era por lo que me pagaban. Y al final pues empieza a gustarte más y terminas haciéndolo bien y ya está. Y cuando me vine a Londres, eso ya fue, vamos, sin duda... Me di cuenta de que tenía que decir que yo era pintora. No model maker, no mierdas, no. Pintora, porque era lo que mejor se me daba y la competencia es dura, encima sin el idioma, etcétera. Entonces, era importante. Cuando estás empezando, pues es lo que dice Carlos. Depende de... Yo creo que la inercia de los acontecimientos te llevan hacia un lado o hacia otro, ¿no?
Yo en mi caso es que la animatrónica nada más que tiene un camino, entonces ya de por sí es hiperespecializada con sus pros y sus contras. O sea, yo no he tenido más remedio que especializarme, pero no especializándome, sino es que yo la profesión es la profesión.
Me encanta lo de solo escuchar a Javi y no verle la imagen, porque además así con ese torrente de eco, no sé, parece una especie de voz divina, ¿verdad? La que habla. Me encanta. Vale, es un
cabrones.
Poco...
Es que os estoy escuchando como el...
Vale.
Bulo,
es como,
tío,
si fueras la voz en off de la nave nodriza.
Total,
¿sabes?
Totalmente, tío. Me recuerda a eso, pero me encanta.
Es que me va de puto nada. Culo internet. Y os escucho en plan... Como los marcianos de Tim Burton.
Cosa tan
escucho.
Bonita que hemos dicho, que yo no te he enterado de nada, me cago en la hostia. Pues yo le diría a este hombre que, bueno, ya lo hemos dicho varias veces, pero vamos, lo decimos las veces que hagan falta. Yo, mi visión personal de la especialización, que yo soy un, ya sabéis, un ferviente, ¿cómo se dice? Bueno, pues que...
Fan,
perfecto. Un ferviente fan de la especialización. Yo voy a tope con la especialización. ¿Por qué? Pues bueno, yo qué sé, porque yo hablo de mi experiencia, no hablo de, como todo, yo hablo de mi experiencia. Y a mí me va muy bien con la especialización porque yo he elegido también ese camino, ¿no? Como dice Ruth, algo que le dijo su tía o tal, el tema de que hay que ser... No recuerdo muy bien cuáles eran las palabras exactas, Ruth, cuando te dijo tu tía lo de que había...
Los buenos, los mejores, consiguen trabajo.
Vale, pues
los
a
que
mí...
son buenos, consiguen trabajo.
Y eso es duro. Pero yo recuerdo, siempre tengo en la cabeza mi padre, creo que fue el primero que me indujo en el mundo de la especialización antes de, vamos, de yo saber ni antes de saber pintar con rotuladores, ¿sabes? En el sentido de que yo recuerdo siempre que mi padre es una persona que no es de darte la chapa, ¿sabes? Como yo, yo sí le da chapísima a todo el mundo. Pero mi padre es muy concreto, dice cositas muy sabias y muy concretas. Y recuerdo el único consejo que me dio él así como a nivel laboral, ¿no? Fue como, mira, tú dedícate a lo que te salga de la polla en la vida, o sea, lo que te dé la gana, tío, a lo que más te guste, dedícate a lo que quieras. Pero vamos, él en su cabeza, lo que se refería, fontanero, el electricista, lo que pintor, lo que sea, una profesión, elige una profesión en la que te dé la gana, pero sé muy bueno. Como dice la tía de Ruth, dice, a la gente, habrá mil pintores, habrá mil electricistas, habrá mil fontaneros, pero los que son muy buenos, esto nunca les falta el trabajo. Eso fue una de los consejos de mi padre de muy chiquitito. Y yo lo llevé a cabo. Yo tuve eso un poco, pues taladrado en la cabeza, ¿no? En plan, sea, a lo que decida dedicarme, me voy a poner a muerte con eso, porque quiero ser muy bueno, intentar de destacar, ¿no? Lo máximo posible, para que así no me falte el trabajo, ¿no? Y ese sencillo consejo de mi padre fue el que llevé a cabo y el que me hizo especializarme en principio en pintura, como dice Ruth. De hecho, yo aprendí la vida con Ruth. Yo, cuando entré en el enemigo, Ruth era la jefa de...
Y yo contigo.
Era la jefaza de pintura. Yo flipaba viendo a Ruth pintar. Y estuve, y no es ninguna tontería, yo me hice un profesional con ella, de su mano. Yo venía sabiendo cositas, pero nunca había trabajado en una empresa grande como era esta, y Ruth ya sabía muchas cosas a ese nivel de escenografía y tal, y aprendí con ella la hostia. Entonces, bueno, nos hicimos unos profesionales del carajo. Y esa fue nuestra especialización. Entonces, como dice Ruth, ya cuando llegamos a Londres, efectivamente empezamos a ganar la vida como pintores en exclusiva. Y a mí el tema de la escultura ya me vino ahí, un poquito más adelante. Y como me encantaba también, pues empecé a meterle horas también a la escultura. Yo pensé, bueno, como la pintura, digamos que la sé bastante bien, me la manejo bastante bien, voy a meterle horas a la escultura porque me encanta. Simplemente porque me encanta, igual que elegí la pintura, que al final la definición es esta. ¿Por qué eliges una disciplina? Mi consejo es porque te encante, te guste tanto que no te importa, o que te importe menos o te duela menos, invertirle todas las putas horas de tu vida. Para mí es esa la decisión. Y una vez que tú tienes claro que te flipa, pues métele caña a eso. Entonces ya le metí caña a la escultura también y empezaron a llamarme de proyectos como escultor. Al principio sin tener, coño, pues qué puta idea iba a tener, la que yo hacía mis muñegotes, además Rubera estaba presente, cuando yo hacía mis primeras mierdas encima del escritorio mío, donde compartíamos vida en Londres, y empezaron, y yo mandé a mis mierdas, y oye, pues a mí empezaron a llamarme como puto escultor para hacer las primeras mierdas. Y bochornos, como hablaba Javi, y fracasos mentales de cagarme encima 20.000 veces. Pero bueno, luego...
Muy normal.
Claro, me refiero. Pero bueno, pues luego al final se sale, se saca, y las cosas siguen. Y sigues aprendiendo, como estamos a día de hoy todos. Pero yo entiendo que eso, que la especialización en algo debería de ser, para mi manera de verlo, en algo que te encante. Esa debería de ser la manera de elegir a qué coño dedicarte, a qué coño especializarte. Uh-huh. Otra chapa.
Muy bien, pues...
Te ha quedado a gusto, ¿eh? Te ha quedado, vamos, habéis quedado ahí. Toma.
Pues yo debo decir que en este rato que ha estado hablando Iván, yo he ido porque me estaba haciendo pis. He hecho pis. Eso he vuelto y Iván seguía hablando. Y he dicho, no puede ser.
Sí, señores, sí.
El nota ahí partiendo los oídos.
Al alquimista lo hemos hecho por eso, porque nos gusta mucho hablar. Somos muy pesados. Y hemos dicho, pues lo dejamos ahí para el mundo, sí, sí, sí. Para la posteridad.
Y el día que nos reunamos los cuatro con un cubata, la audiencia es que no nos ha escuchado nunca. O sea, ¿No nos ha visto en el jardín de Iván hartándonos de cubata o en el salón
ya
de Ru?
Ya te digo.
Madre mía.
O sea, es que ahí
bueno,
empezamos a dar chapa bueno, y nos pueden dar a las 5 de la mañana. Estaría,
eso va a estar guay y va a estar aún más guay poderlo bueno, compartir con todos los oyentes en el momento que podamos.
Eso estaría muy bien.
El momento que podamos hacer esta mierda se pública. Sería la puta hostia.
Eso estaría muy bien y vamos a recordar que para ello hay que apoyarnos en iVoox desde 1,49 euros al mes, que por favor, 1,49, amigo trabajador, ¿vale? Amigo trabajador que trabajas y ganas un sueldo. ¿Qué es eso? Eso no es nada, eso no es nada.
Total.
Puedes ir a nuestro perfil de iVoox, pinchas en apoyar, eliges tu aportación y entonces disfrutas en exclusiva de los programas que salen nuevos y que la primera semana son solo para fans. Y le contamos a la gente dónde encontrarnos en redes y ya chapamos o qué.
Maravilloso, ya está bien por hoy.
Sí, ya ves. Que a mí el crossfire ya me está haciendo efecto, me estoy quedando dormido.
Venga, Javi, corre, di tus redes, que tienen muchas.
No, Facebook, me podéis encontrar en Facebook como RoboCanCray o como Javier Coronilla y en Instagram como RoboCanCray o Javier Coronilla. Twitter lo piso poco porque me enfado, entonces no puedo con Twitter, lo siento, aparezco poquito.
Muy bien.
A mí me pueden encontrar en Twitter como Carlos Lorenzo R, o sea, arroba Carlos Lorenzo R, en Instagram como Carlos Lorenzo Filmmaker y en Clubhouse.
Y en las cosas de Emma Podcast.
Y en las cosas de Emma, por favor, yo es un podcast que por lo que sea os recomiendo.
Recomiendo a todo el mundo. Sí. Muy bien recomendado que está, coño. A mí me encanta, yo soy súper fan de las cosas de Emma.
Yo también recomiendo a tope el podcast de las cosas de Emma. A tope con ese podcast. 10 minutitos de amor y gozo. Goce.
No, muy no, bien, muchas gracias.
Eso, no putas 2 horas como nos gastamos nosotros.
Como nosotros.
Goce era el malo de los cazafantasmas. Goce el goceriano.
Javier, supéralo. Madre ya, por mía, favor.
Yo recomiendo un curso que tiene Ruth, pero como antes Iván tiene que decirnos las redes, hostia, después ya sí, Ruth se promociona.
Eso hay que promocionar.
¡Ay, qué nervios!
Eso hay que hacerlo ya. Pues nada, familia, a mí me podéis encontrar, ya sabéis, aquí todo el mundo, tal. Pues nada, en Instagram como Iván Bejarano Estudio, o en Twitter, que estoy ahora, que soy nuevecico, como Iván Bejarano, con B, listo. De papeles. Ruth, ¿qué tenías que contarnos, por favor?
Pues es que yo he sacado un curso de pintura de armas. ¿Qué os parece? De props.
Aquí ya tienes, aquí ya tienes tu primer alumno del curso, lo tienes aquí ya, Ruth. ¡Contratala!
Mira, yo ya estoy metiendo en la hucha, mira.
¡Oy!
Vale. Qué maravilla.
Qué bien, porque además lo he dejado baratísimo el primer mes. Hostia. O sea, el mes de abril. Id todos corriendo a ruthvillamagna.com y ahí en tutoriales están todas las instrucciones. Acordaros de comprar el de español en vez del inglés, ¿vale? Luego no me vengáis con que, ay, es que me he equivocado, que yo quería el de español y comprar el de inglés. Pues aprende inglés.
Qué guay, Rube, parece una iniciativa.
No se aceptan devoluciones.
Me parece una iniciativa brutal, tía. Que te pongas a hacer este tipo de cositas, la peña lo va a agradecer y lo va a flipar a saco. Qué guay, tía.
Bueno, es que me lo han pedido un montón por redes.
Lo que yo no sé de dónde saca el puto tiempo.
Eso, bueno, eso es pues magia. Tú sabes. Eso es magia.
Tú sabes. Hay que organizarse bien. No, pues ves, en parones. Tú no, piensas, no sé, Javi, que ahora no se puede viajar, no se puede ir a ver a la familia. Que es lo que yo hacía cuando tenía así tiempo entre proyectos, pues lo que he hecho ha sido un curso de pintura. Que yo espero que este sea el primero de un montón y que vosotros me sigáis también, porque creo que tenemos mucho que enseñarle a la gente y creo que, igual que en Alchemist les contamos lo que hacemos para dar visibilidad a nuestros oficios, creo que también está guay crear una escuela entre, no escuela literal, ¿no? Uh-huh. Sino una escuela de compartir lo que hemos aprendido. Yo he intentado hacerlo lo más asequible posible, es un curso súper barato, uh-huh. Pues para que el día de mañana, quién sabe, si podemos aportar, ya sé que es muy pretencioso esto que voy a decir, uh-huh. pero que podamos aportar nuestro pequeño, pequeñísimo grano de arena a que la industria del cine en España pueda desarrollarse un poquito, ¿no?
Maravilloso.
De las producciones audiovisuales, porque si no hubiéramos estado pandemiaos, lo habría hecho yo el vídeo.
Es verdad. El bueno, curso. Espero que hagas claro. Los siguientes, total. Por favor.
Claro, claro, por eso. Así que ahí todos a gastar para que yo pueda hacer el error.
Totalmente. Me parece un planazo.
Lo que tenéis que hacer es vacunaros, hijos de puta, que tengan las ganas de cubata, que no es normal. Para que yo eche de menos un cubata, para que yo eche de menos un cubata, ya está jodida la cosa.
No somos profesiones de primera necesidad, pues no nos vacunan, ¿no me entiendes?
Eso es verdad.
Recordamos a la audiencia que podéis seguirnos en Instagram, Facebook o Twitter como Alchemist Podcast y escucharnos en iVoox, Apple Podcast, Spotify o en YouTube como Alchemist. Suscribiros porque además nos hace mucha ilusión y nos posiciona en redes y nos da visibilidad para que este proyecto siga creciendo. Creo que este programa de hoy es un poco chapas para mucha gente, seguro, pero para otra mucha creo que le va a ayudar un montón. De verdad que lo pienso. Creo que hay mucha gente que ahora mismo está más perdida que una vaca en un teatro y que este tipo de cosas les hacen pensar, bueno, pues no soy el único que me ha ido mal esto o que ahora no sé lo que quiero hacer con mi vida. Esta gente que ahora mira lo que está haciendo también ha pasado por eso. De verdad lo pienso, ¿eh?
Sí, tú piensas lo que quieras, pero yo voy a trincar 50 pavos del dinero de Alchemy para el psicoterapeuta de esta semana. Porque de aquí me voy.
Pero o sea, si no ha sido para tanto.
Seguí patrocinando el podcast porque yo 50 pavos me lo voy a gastar.
No ha sido para tanto, Javi, hombre.
No, no, claro, no ha sido para tanto. Aquí contando miseria dos horas. Y
yo me he dejado muchas, por un otro programa. Otro programa.
Hombre, es que a ver que sí, si nos ponemos a contar. No, bueno, no hemos contado la psicológica, no hemos contado la de trabajo.
Claro, ¿vale? Es pues que
si
son.
Si nos ponemos a contar las de trabajo, aquí no. Son 6 horas.
Al final yo no iba a contar ninguna y he contado aquí 16, y vosotros ninguna.
Oye, yo he contado un montón, Carlos.
Sí, no, hemos contado unas pocas.
No, Iván con eso de que no, es que yo no. Es que yo
no. Iván no ha contado una mierda.
No lo ha contado aquí.
Yo no creo.
Pero porque a Iván se le olvidan. Iván las interioriza y dice: Pues ya está. Bueno. Otro curro, venga para atrás. Ya está.
Claro, Iván es un terraplanista del bochorno. No cree en el bochorno.
Hostia, esa abuela. Me ha gustado total.
Claro.
Efectivamente. No, bochorno.
Es un terraplanista del bochorno.
Los bochornos están.
Bochornista, ¿no?
Por supuesto, los bochornos están y las hostias y tal, pero el fracaso como tal.
O sea,
no.
El programa de bochornos va a ser muy tocho. Va a ser muy grande y muy divertido.
Sí, pero no vamos a volver a trabajar. Como empecemos a contar bochorno con nombre y apellido, no escaneamos ya.
Anónimos.
Yo estoy a tope a contar bochorno. Yo bochorneo lo que haga falta.
El otro día me contaron una. Con una copa menstrual, una caravana de rodaje y un director hiperconocido español que es.
¡Ostras!
Cremita.
Vaya.
Madre. Cremita. Y no voy a decir, pero crema. O sea, crema. Te diría, bueno, que pues, en el top 5 de los bochornadas.
Con esa imagen tan bonita que tenéis todos ahora en la cabeza, nos vamos. Hasta el próximo Alchemist.
A tomar por culo.
Buenas tardes. O buenas noches. Adiós.
Adiós, familia.
Chao. No jodan. Adiós. Buenas noches.
Alchemist es un podcast de divulgación de los oficios escondidos del cine. Si te gusta, danos un like y comparte.